Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. The time of my
life. Modelo Celina Aguirre, con la presunta complicidad de su abogado Enrique Gersi, insiste en demandar por daños y perjuicios a pareja que se defendió de las agresiones de su menor hijo en cine de Chorrillos. Crecen especulaciones sobre los vínculos de congresista Nancy Obregón con sanguinario genocida terrorista camarada Artemio. Congresista se niega a hablar sobre el tema. Millonario Bill Gates critica desde España que este país siga ayudando económicamente al Perú. Dice que el Perú tiene suficientes recursos para ser una potencia mundial en el presente. Ana Rosa retorna con éxito en Al Fondo Hay Sitio, cuarta temporada. Y hoy, Joel Martin, la nueva revelación latina del canto y de la actuación desde Miami, Florida, Estados Unidos, en conexión directa en vivo en nuestros estudios. Esto y más hoy en Extremos, episodio 181, en Sol Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Soy Sugel Martín y hoy estaré con ustedes en el episodio 181 de Extremos por Sol Frecuencia Primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estas son las mañanitas que cantan.
Bien, así empezamos Extremos, de manera típica, porque es el cumpleaños de Ana Rosa.
Ay, mi cumpleaños.
¿El día 2 de marzo no es tu cumpleaños?
Sí, pero te dio falta.
No, pues, pero ya en el siguiente episodio ya vas a tener un año más.
Ay, ya. Gracias.
Deseándote un feliz cumpleaños aquí del equipo de Sol Frecuencia Primera. Feliz cumpleaños y que lo pases muy, muy, pero muy bonito.
Gracias.
Un chiste, creo que no estamos para el chiste de cumpleaños, ¿no?
Mándate.
Ahí está bien. ¿Ah? Ahí está bien. Gracias por el detalle. Detalloso.
De nada, un detalle acá del equipo de Extremos. Y además, ese detalle viene con algo más acá. Ahí está la torta. Y como la torta es helada, tiene que comprarse de una vez
al
inicio del programa.
Porque si no se derrite.
Oh, qué rico.
Y nos moja todo acá.
Uy, va, ya. Bienvenidos a Extremos. Soy Sandro Parodi, productor y director general del programa. Como Ana Rosa está ocupada abriendo su obsequio, André va a saludar.
¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? Hoy día ya estamos...
Hoy
estamos 27, lunes 27, último domingo del mes ya, último domingo. Está haciendo calor y ya la gente ya jugó los carnavales,
André,
se han vacilado.
Te pedí helado de tornado. ¡No, pío, no, no! ¡Te pasaste!
Pero igual es rico.
Igual es rico.
Ya cualquier cosa que encuentres en la panadería es rico.
Era para que lo compres en la bodega, ahí como helado. Pues ya está hecho. Ya.
Sí, importa, está rico. Además,
creo que ese es un regalo de Juanito Matasuegra.
Es que Andrés, cuidado, sobrino de Matasuegra.
¿Cómo?
Sandro, cuidado.
Cuidado, dice.
Con mi tío no te metas porque si no va a venir como la otra vez.
Bueno. Sí. A reclamar sus acciones.
Sí.
Bueno, ya, sírvanse, por favor, sírvanse.
Se ve rico igual, ¿eh? Se ve muy, muy bien. Puede que no esté helado, pero... ¿Sí o no? Que el detalle es lo que importa. ¿Sí o no, gente? A ustedes cuando les han regalado cosas, ustedes han dicho, uy, qué bien. Pero en verdad el detalle cuenta. El detalle
y por dentro, y por dentro.
Y por dentro, uy.
Mentira, no, está bien.
No, mentira.
Bueno, ya, ¿qué se va a hacer?
A ver, estoy con una mano en el micrófono y la otra.
¿Y la otra dónde?
Una mano en el micrófono y la otra para...
Partiendo.
Claro.
Pero mientras saludan a Rosa Público.
Ay, sí, por supuesto. Bienvenidos a Extremos y gracias a todos acá por la sorpresa que me han dado.
Al espíritu de Sandy también.
También, ¿verdad? Está presente. No sabemos qué es lo que le ha
pasado. Al espíritu de la chica migraña, al espíritu de Yem.
De todos los participantes del...
Y de todos los que estuvieron y ya no están.
Y saludos de mi tío también.
Ah, se agradece.
Eres portador del saludo de Juanito Matasuegra.
A pesar que sí.
¿Qué te ha dicho Juanito Matasuegra?
No, muy amable. Un cordial saludo para...
¿Así te ha dicho cordial saludo?
Bueno, en verdad no.
¿Cómo fue que te dijo?
Mejor no reproducirlo porque...
¡Andate!
¿Para qué voy a estar saludando a Ana Rosa, viejo? Bueno, ustedes saben cómo es él.
No importa, dile que es recíproco el sentimiento. Ok, ver, gracias, ya. Acá me procedo a servir.
¿Vas a ir al baño? Estás con papel higiénico.
Gracioso eres. Procedo a servir, ¿no?
Sí, sirve, por favor.
Supone que tú deberías servirme, Sandro.
Es que así comemos acá.
No, pero es que tú eres la anfitriona, pues tú sirves.
No, Sandro, tú
eres el anfitrión. Tú eres el anfitrión.
Sandro, qué mal, tú deberías servir.
No, mejor digo yo.
A ver, nacieron todas las flores, dice la canción. A ver, sirve. Esto es en vivo, amigos, escuchas. Ana Rosa está comiendo su... su pastel. Está sirviendo a sus invitados. Acá André, el autor, de traer un pastel caluroso en pleno verano, cuando le dije que era una torta helada, pero en fin.
Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Bueno, con la boca llena no se puede hablar, así que... bueno, está buenazo.
Que lo pase bonito en la rosa, de verdad.
Gracias, de verdad. A ver, voy a probar. Rico.
No puedo creer. Sandro se lo mandó todo en un bocado.
¿Qué pasó? ¡Sandro!
Yo tengo que conducir, pues. Si no, se queda la emisora sin señal, pues no se pase. Bueno, ya siguen comiendo y mientras empezamos con Extremos de inmediato, así es. Hoy va a estar Suhail Martin desde Miami, ya en unos instantes con nosotros en el programa, para darnos a conocer acerca de su trayectoria, su música, la cual también vamos a difundir en el programa antes de que ella comience a participar en el mismo. Pues bien, tenemos varias noticias, pero ¿qué más? Tongo nos invitó también, junto a Guajajajaja, a Camagüey, adolescentes y un montón de gente, con el Festival del Higo. Nos invitó esta semana también a comer un rico ceviche en el restaurante El Mordisco. Muchas gracias, Tongo, por tu deferencia y tus atenciones, siempre cordiales y siempre agradables. Pues bien, vamos ahora con la noticia. La actriz, la modelo, digámoslo así mejor, Celine Aguirre, insiste en enjuiciar y en demandar por daños y perjuicios a esta pobre pareja que fue víctima de su hijo en un cine de Chorrillos, y para eso se vale de su abogado Enrique Gersi. Sin embargo, acá voy a leer esa nota, que me parece que está mal hecha por parte del diario El Comercio, que ya es recurrente que cometan estos grandes errores, y ahora voy a explicar por qué. Porque parece no ser documentado legalmente, y si bien yo no soy abogado, pero me he documentado un poco de lo que estoy hablando.
No puedes comer, Sandro, no se puede hablar con la boca llena. Sandro, estás dejando sin señal, estás dejando el programa así, sin conductor. No te atrevas a hablar con la boca llena.
No, pero tú estás hablando.
Pero se supone que te ibas a leer la nota.
Claro.
¿Ya pasaste? Pero si mordiste medio...
Bueno, medio pasto. La demanda interpuesta por Celine Aguirre contra Michelle Morales y Miriam Gómez por agredir a su hijo sigue en curso en el juzgado de paz de Chorrillos. ¿Qué estás riendo? Perdón, no me estoy riendo, es un tema serio.
Pero tú que te atoras con...
Y acá, para empezar, que ¿cómo va a seguir en curso el juzgado de paz de Chorrillos si el juzgado de paz de Chorrillos, al igual que el Poder Judicial, no atiende hasta marzo, porque están de vacaciones? Entonces, ¿cómo va a seguir en curso? Primera cosa. Segunda cosa, respecto a esa primera oración que escribe el diario El Comercio en forma incorrecta, seguramente repitiendo las incoherencias de esta señorita Celine Aguirre, porque eso solamente puede salir de su cabeza.
Se supone que quien ha dado la declaración es el abogado.
No creo que Gersi se preste para decir semejantes estupideces. Bueno, es que sí. Está de vacaciones, pues no puede proseguir. Primera cosa, que no puede proseguir. Segundo, que primero está en la comisaría. Y en la comisaría, es decir, en la estación policial, tiene que la estación policial solicitar una investigación de los hechos. Tiene que recabar lo del médico legista, tiene que llevarlo de nuevo a la comisaría, tiene que tener todo un proceso, el fiscal tiene que verlo, tiene que verlo diferentes autoridades dentro de eso, y pasa un tiempo, pasan meses, en el mejor de los casos un mes, y recién de ahí lo envía al juzgado de paz. En este caso, el juzgado de paz letrado de Chorrillos. Así es. Y en el juzgado de paz letrado de Chorrillos tendrían que citar a las partes para poder ver el particular. Ahora bien, eso se da, obviamente, si es que el juez considera que hay mérito a abrir una instrucción. Si no considera que hay mérito a abrir una instrucción, quedó ahí y murió el payaso y se acabó. Pero acá están diciendo que sigue su curso. No ha seguido su curso porque no ha empezado siquiera el juicio. De acuerdo con la información proporcionada por el abogado de Celine, Enrique Gersi. Ah, bueno, pero Gersi dice Si la actriz va a pedir una indemnización, puede pedir lo que le dé la gana. Como consecuencia de toda sentencia penal, corresponde establecer una reparación civil. No hemos determinado aún el monto. En el transcurso del proceso se verá. Uno puede plantear una suma, pero al final el juez tiene la última palabra, de acuerdo con el daño causado. Dijo Gersitas tras aclarar que el examen del médico legista determinó que el hijo de Celine Aguirre y Miki González presenta lesiones leves. ¿Así? No me digas. No sé de dónde salió esa información que señalaba que no existía lesión alguna en el adolescente. El médico legal señaló que existen lesiones leves de 1x4, es decir, un día de atención por 4 días de descanso médico. Esto es patético, pues. Esto es patético, realmente. Y no es el único que se aprovecha del Ministerio Público para poder simular lesiones. ¿Por qué son lesiones simuladas, pues? Yo te puedo dar una palmazo y digo hola y ya me estás denunciando y ya estás diciendo que tienes lesiones. Por favor. Ahora.
Sí, es con la boca llena, Sam.
No.
Sí. Pasa, pasa.
En ese caso, dice, quien espera ahora que el juez de paz de Chorrillos convoque a las partes involucradas para que rindan su manifestación. Correcto. Pero eso es cuando recién abre instrucción y todavía no ha abierto instrucción. Dice, tienen que declarar los representantes legales y los testigos. Naturalmente. Naturalmente, pero eso es cuando se abre instrucción. Como de hecho sucedió en el cine, habría mucha gente. Eso llevará unos meses, quizá 6 meses. Un año, diría. La sentencia contra los agresores puede ser de 80 días de servicio comunitario. Papito, papito. Yo no sé, este hombre dice ser abogado, Gersi. Creo que ya los años le están haciendo olvidar. Primero que la persona puede apelar. Y va a poder apelar a las instancias que considere necesario. Y mientras que no se llegue a una situación definitiva, esto por supuesto no está en firme y no puede solicitarse nada, ninguna indemnización, ni menos aún darle 80 días de servicio comunitario. Por favor, por favor. Ahora, si yo hubiera estado en ese cine, también podría pedir, podría denunciar a este hombre porque perturbó mi goce de la película y me pudo haber causado daño psicológico. Me pudo haber, por haberme levantado a pedirle que se caiga, y me pudo haber caído. También yo lo puedo denunciar, pues. A ver, Gersi lamentó además las acusaciones de racismo que despertó el incidente originado por el hijo de Aguirre y González, y sin embargo dijo que la actriz... ¿No, actriz? ¿Qué, cuál es? ¿Cuál actriz? ¿Cuál actriz? La modelo será lo mucho. No tiene intención por ahora de emprender una nueva acción legal. Lo primero... ¿Qué? O sea, que va a emprender acciones legales ¿contra quién? ¿Contra los medios? Por decir la verdad. Es delirante. Lo primero es ver el caso de su hijo. Veremos con Celine en su momento eso. Entablar otra demanda. Ay, ay, ay. Desde que Celine Aguirre hizo pública la agresión en contra de su hijo en un cine en Chorrillos, no pasa un día sin que alguien opine a favor o en contra del caso. ¿Quién va a opinar a favor? Una de las últimas que se ha sumado a esa larga lista de opinólogos es Laura Bozzo, que dice, ¿qué se ha creído? O sea que la mamá tiene plata, el papá a quien le ganó para humillar o discriminar a alguien. Ese es el Perú que odio. El Perú es de los cholos, de los serranos y de los indios, dijo Bozzo, quien busca generar más polémica. En fin, esta es la situación de esta señorita Celina Aguirre, que se suma a tantas otras personas de su calaña, así es, tipas de su calaña, que por supuesto, para poder de alguna manera resarcir sus taras y sus problemas psiquiátricos, sí señoras y señores, se aprovechan a través de los hijos para poder generar polémica. Pero en este caso hay una pareja, de una humilde pareja, que está siendo vejada por culpa de la opresión de estos, de este par de sinvergüenzas. Y por último, Miki González no es peruano, ¿eh? Debería estar agradecido Miki González de estar como invitado en nuestro país, porque aun cuando tenga DNI, él no es peruano, no ha nacido en este país y debe estar agradecido, ya agradecido de convivir con los peruanos, no habiendo nacido en esta tierra, por más que salga bailando con los hermanos Vallumbros y todo el mundo. Él no ha nacido en el Perú. Por tanto, no puede ser considerado como un peruano oriundo. Puede ser conviviendo en el Perú, pero no lo es. Y por tanto debe comportarse como tal, como un invitado en este país que lo acoge, al cual hoy muerde. Así es, muerde en forma rabiosa a través de la actitud de su hijo, a quien apoya, y encima con esta mujer, Celina Aguirre, con lo que está haciendo con este sujeto, abogado Enrique Guerci, que miren el daño que sigue causando. Ya hace tiempo deberían haber conciliado y haberse pedido disculpas mutuas y se acabó. Pero no, sigue en el asunto, y realmente no sabemos dónde va a acabar este tema.
A mí me parece que dentro de poco van a tener que desistir, ¿no? Y va a culminar el asunto en lo que dices, pedirse disculpas mutuas y punto, ¿no? Porque en realidad más daños se están causando públicamente que lo que van a conseguir legalmente.
Pero lo que quiere también un poco es difundir el miedo para que esta pareja no tome más medidas.
Sí,
porque
pero
si te das cuenta, dice, ah, mira, tengo a mi abogado y voy a apelar a esto y a esto, y no apelo a hacer otra cosa más porque ya todavía no tengo tiempo para hacerlo.
Pero la opinión pública es muy fuerte y por ahí no va a faltar más de un abogado que quiera subir al carro también, o por una cuestión también, puede ser tanto de justicia como también de notoriedad, y apoyar a la pareja. Y también las enfrente, ¿no? O sea, hay cuestiones legales que están ahí puestas y que se pueden exponer y favorecer y voltear el plato. O sea, así de simple, ¿no? O sea, no es tan fácil como lo explicaba Sandro.
¿Sabes de qué se agarró ella un poco? No sé si te acuerdas la primera nota que salió donde ella decía, si ese evento, ese suceso hubiera ocurrido acá en Estados Unidos, porque ella en ese momento estaba ahí, acá los hubieran llevado a la cárcel y no sé qué. O sea, ella se está ciñendo un poco a las leyes de Estados Unidos, donde obviamente agredes a un niño, o sea, sea cual sea el motivo, ya sea racismo, lo que quieras. O sea, claro, hay una pena bien fuerte para el agresor. Entonces, ella está usando, desde ese momento hasta ahora, sigue usando ese argumento de le has pegado a un niño. Y
claro,
ya obviamente aumenta.
No estamos en Miami, pues.
Exacto,
y
no
una
allá.
Esa y otra que si estuviéramos ahí, su hijo también no sería sancionado.
Claro, no le ha pegado, se ha defendido de, que es diferente.
Claro, o sea, allá no sé, la verdad es que yo pongo en telejuicio mucho las investigaciones que se hacen acá en Perú en cuanto a los casos que se presentan. Pero por lo que parece, ¿no? Eso no uno conoce así rasgos generales. Allá se investiga todo. Entonces, si acusan a la pareja de que le pegó, investigarían por qué fue y llegarían hasta el fondo. Y si hay justificación o lo que fuera, fácil les voltean el plato también. O sea, no es tan fácil, ¿no? Y al chico lo mandan a un reformatorio o a hacer tratamiento psicológico, en fin, o sea, allá bueno, hacen eso.
Y Celine es psicóloga.
Sí, pues.
¿No?
Es lo más paradójico.
Es psicóloga.
Sí, eso es lo más paradójico, ¿no? Entonces, no sé, pues por eso que yo digo, en algún momento eso va a tener que quedar ahí nada más, porque más daño está haciéndole a la criatura, en realidad, exponiéndolo públicamente.
Es psicóloga, y ahí el resultado.
A ellos mismos como imagen pública, ¿no? Porque imagínate, ¿quién va a querer atenderse? si es que ejerce, ¿no? Porque creo que no está ejerciendo, no sé. Ya con esta historia, ¿no?
Claro, el tiempo que no estuvo en televisión, estuvo ejerciendo su profesión de psicóloga, imagínate.
Bueno, no sé. En fin, ¿no? Ya lo que a mí me parece es, como digo, ahorita es una cuestión también mediática, o sea, ya, es interesante hablar de eso, ¿no? Desde el punto de vista de los medios tradicionales. Y en cualquier momento va a parar, porque de todas maneras,
pero
sí.
Tú sabes por qué ocurren todas esas cosas.
Ya, ¿no? Sandro, ya, comienza. Ya basta, ya. Y ya, pues si tendrán que voltear la página, en fin, pedirse disculpas mutuas o lo que fuera.
Voltear la página y no hablar del tema.
Me refiero a lo que ella pretende, ¿no? De continuar con la querella judicial.
Ella lo que no quiere es perder ya, porque ella sabe que de alguna forma todos los medios y el pueblo en general está en contra de ella. Ella ya lo sabe. Entonces tiene que agotar hasta lo último de lo que tiene, aferrándose a estas leyes americanas, donde su hijo tiene las de ganar porque ha sido agredido y pueden encarcelar a estas personas.
Entre comillas,
entre comillas, porque
si se realiza una real investigación,
no le han hecho nada. No le, o sea, no le
claro,
han...
no, y, pero digo, al final también van a sancionar al niño. Porque si sea menor de edad, esta, claro, y lo esto pueden de... sancionar y lo realmente.
Lo pueden llevar a Maranguita, inclusive.
Claro,
claro, donde debería estar hace tiempo.
Por la actitud que hubo previo al incidente.
Le podría quitar la patria potestad.
Exacto.
No olvidemos, insisto, Miki González no es peruano.
Es cierto, también le podrían quitar la patria potestad porque lamentablemente por lo que se ha escuchado, ¿no? Por los testimonios que han dado otras personas, que padres de familia, de los colegios donde ha estado, creo que ha estado en varios colegios,
claro, ¿no?
Sus antecedentes son bastante dramáticos. Entonces cualquiera pues diría, ese niño no está siendo bien educado, ¿no? Mira. Bien criado.
Miki González lo podrían es español.
Y Celine es de Francia.
¿Sí?
No, su madre.
No, ella.
Celine. Ella también.
Ella nació en Francia. No. O sea, peruana, imagina, o sea, no tiene padres peruanos. Solo el hijo es peruano.
Bueno, entonces tenemos acá un señor como Miki González, nacido en España, así es, en 1952. Y doña Celine Aguirre.
Ella es de 1971.
Pero tiene familiares latinos, ¿no? Peruanos.
Ah, bueno, por Miki, no.
Oh, sí, la madre, efectivamente, es
por la madre.
Celine Aguirre Morales Pobé, y nació en París, efectivamente. Nació en París en 1971. O sea que esa mujer no se siente peruana. O sea, tenemos acá a dos invitados extranjeros, residentes en el Perú, así es, con DNI peruano, ciertamente, pero que vienen a querer aprovecharse y mortificar a los peruanos nativos de este lugar. Y el señor Enrique Gersi, que sí es peruano, así es, él nació en Lima, así es, y es dueño del estudio de abogados Gersi, uno de los más prestigiosos del país, francamente no sé cómo se presta para eso. Él es especialista en derecho penal económico y varias cosas, ha sido abogado de Jaime Bailey, de Alfredo Bryce Echenique, de Francisco Tudela Van Bergen Douglas y de la Universidad de Yale, nada menos y nada más. Pero eso realmente a mí no me impresiona. Lo que me impresiona no es el currículum, sino la ética de la persona, ¿no? ¿Cómo puedes prestarte a esta farsa? Sobre todo eso del médico legista. Eso es una farsa.
Ahí está combinando la amistad con su profesión. Y realmente eso lo está afectando mucho, mira.
Yo creo eso, ¿no? Ahora, conozco a un psicólogo también, que es familiar de la famosa doctora Cachetada, que resulta que también es pariente de Celine, de Miki González. Es su pariente. Sí, señor.
¿El abogado?
De Miki González, de los González.
Ya.
La doctora, la doctora Cachetada.
Ella es pariente de
Miki González. Claro. Imagínate, o sea, están en una familia donde hay psicólogos, hay especialistas, una familia de profesionales. No debería ocurrir eso. Por eso es que yo digo siempre, ese tipo de profesionales, entre comillas, son de nombre, son de cartón.
Sí, o sea, últimamente la palabra profesional ya se está trillando demasiado, porque se le dice profesional a quien acaba, no, profesional no es quien acaba una carrera, profesional es quien demuestra en la cancha que realmente lo es, mostrando ética y mostrando que ejerce bien su trabajo. O sea, de esa manera recién puedes llamar a alguien profesional.
¿Tú qué hubieras hecho un caso parecido?
¿En el caso de quién? ¿Del abogado?
No, en el caso de que estés en un cine... Y este jode, que le jode el chivolo de mierda, eluctando, escupiendo, tirando ese secal, en fin.
Mira, yo te voy a ser sincero, ¿no? ¿Para qué te voy a mentir?
No
yo,
vas al cine.
No, no voy al cine, para comenzar. Pero si estuviera en el cine...
Y acompañado,
yo sería el primero que me pare, porque si algo me molesta, yo soy de reaccionar...
E irte.
No, me paro y le digo, oye, veo que es un niño, porque es un niño... O sea, se lo digo de tal forma que él lo puede entender. Si ya a esto...
Es tema, yo soy hijo de Celine Aguirre y hago lo que se me pegue la puta gana.
Ah, ¿qué importa? Eso no tiene
y
nada
que ver. Y salgo en televisión. Y si me jodes, te saco en Magali, te saco no sé qué.
Sácame lo que quieras. Es que, no, en verdad eso no
te
tiene
nada... Te escupe la cara.
No creo que se pueda hacer eso, pero...
Traes a Juanito Matasuela y a Suto Arreglado.
Yo creo que esas situaciones uno las genera también, porque él reacciona de acuerdo a lo que tú, a cómo vayas tú también. O sea, hay que darte cuenta de esto. O sea, él reaccionó así mal porque fácil este señor ha ido con, no sé, pues ahí lamentaba a la madre. ¿Qué cosas le habrá dicho también? Uno no reacciona por las puras. Nadie es tan agresivo de la nada.
Yo voy a decir una cosa. No, pero... acá han estado mucho rato. Y ya con la agresión es como que te están pinche hace rato. Y uno se tiene que aguantar. Finalmente vas. Y lo primero que tú expectas es que te pida disculpas o que ya se sosiegue. Pero resulta que no. Ni te pide disculpas ni se sosiega. Al contrario, se siente ofendido que quieras impedirle su goce de estar jodiendo, ¿no? Entonces, y ahí viene el conflicto naturalmente, porque tú, a ti eso te va a enervar mucho más, y al otro también, y viene el roce, ¿no? Y luego viene a ver quién puede más, quién tiene más plata, quién corrompe más a los funcionarios.
Pero esa es una pelea de niños.
Y como tú eres, yo soy blanco y tú eres cholo, entonces yo te jodo a ti.
Eso es una pelea de niños, porque... bien podría simplemente no ponerte a su altura, porque yo creo que se han puesto a la misma altura los dos y por eso ha surgido esto.
André, pues André, ¿por qué te comes el pedazo de André?
Estoy notizándoselo para que pueda digerirlo mejor.
Sandro sigue, ¿no? Ya el pobre
peor. No, pero continúa.
Ya. Yo decía de que no debes ponerte a la altura de un niño, jamás. Obviamente para eso has vivido un poco más. No, gracias, no te preocupes, yo así estoy muy bien.
Sandro feliz.
No, Sandro, come tú. No, Sandro. No. Ya, voy a seguir comentando. De que en mi caso, simplemente le hubiera dicho vete. Nunca hubiera llegado a los golpes porque en verdad no soy para nada agresivo.
Me escupe en la cara.
Me escupe en la cara, me limpio. Pero lo agarro y la.
Esa es la que pasó. Esa es lo que pasó.
Vete.
Eso es lo que pasó.
Ya lo tocaste.
No, pero te agarra el pollo y tú crees que el chivolo se fue así. Evidentemente el chivolo ha reaccionado y ha comenzado o sea, te tira, tú empujas. O sea, es eso, ¿no? O sea, no es que lo agarró y ¡pa! Lo agarró a golpes. O sea, lo que han descrito la gente que ha estado en el cine y el hombre, según lo que puede decir lo que quiera, ¿no? Para defenderse. Ya, pero según lo que han dicho la gente, o sea, el chivolo le quiso tirar un puñete a la señora porque ella le tiró un lapo en la cara. Entonces ha ido el esposo a detenerlo y lo ha agarrado de la capucha. Y evidentemente el muchacho ya estaba en toda la euforia, ¿no? Ya. Entonces ahí ha habido el movimiento ese de que se comienzan a...
Pero yo, como te digo, voy a esto.
Y en ningún momento lo jaló, como dice que lo jaló por todo el cine. Los testigos dicen que no, que eso no ha pasado.
Eso,
¿no?
Es en la medida que tú llegues a esa situación desesperante. Pero ya, eso, o sea, Sandro me dice, ya, si te escupe, ya. Pero si me escupes porque algo le estoy diciendo, ya, algo
pero,
mal.
Pero escucha,
algo mal le estoy haciendo.
O sea, la verdad es que hay que estar en el momento y en la situación.
Hay que estar, claro.
Para realmente decir cómo vas a reaccionar. Porque claro, es muy difícil y muy diferente. Yo también puedo decir y que no le pegaría a un niño, ¿ya? Pero si alguien te saca de quicio, en esos momentos, en esa milésima de segundos, tú no piensas. O sea, por más ecuánime que seas, por más razonador, por más maduro que seas, todo ser humano tiene una milésima de segundos en que pierde los estribos frente a una situación
una cosa,
que te altera.
Es verdad, Ana Rosa.
Sí, pero si uno se conoce, simplemente no se para, entonces. Y eso sí es criterio.
Puede ser, pero si ya te están friegue, o sea, también hay una cuestión. O sea, o te quedas sentado y permites que te humillen, porque también es eso. O sea, estás permitiendo que te falten el respeto olímpicamente. Siendo cómplice de ese tipo de conducta que cada vez se repite más y más en la sociedad y que se acrecienta, que es lo peor. Bueno. Y tú, como parte de esa sociedad, no haces nada para evitarlo, sino consientes que eso continúe. Como cuando vemos a alguien en la calle que le están robando y pasas de frente diciendo, uy, le están robando, pero no me meto. Así sea una mujer, una chica, y le estén pateando.
Ah, yo sí me he metido varias
veces. No, o sea, pero hay gente que no lo hace.
A golpes.
Y hay gente que no lo hace, ¿no? O sea, no lo hace porque... ya sea porque simplemente no te quieres meter, ya sea porque efectivamente ahora los delincuentes están con pistola, o sea, no solamente con cuchillo, ¿no?, sino con pistola, y al final te matan. O sea, son muchas las razones por las cuales la gente no se quiere meter, ¿no? Pero sobre todo es la indiferencia, porque también pasa que no solamente no se meten porque ay, no puede estar con pistola, sino simplemente ni miran, o sea, pasan, ay, ya, otro más que asaltan, y pasan de frente, ¿no? Porque ya, por último, si no te quieres meter a defender a la chica, tratas de buscar ayuda, llamar a la policía o algo, a que alguien a se acerque, ¿no? Una
autoridad se acerque. Es lo que hizo este señor, ¿no? Llamar al guardia del
cine. Lo hizo dos veces, ya iba a la tercera cuando ocurrió eso. O sea, imagínate cómo ha ido increciendo esa situación, ¿no? Ahora, si tú estás en el cine y estás viendo una película y te están molestando, no solo a ti, sino a toda la sala, o sea, ya es insoportable. O sea, simplemente pagaste tu plata por las puras porque ya no puedes ver la película de tanto fastidio que hay. Entonces lo mínimo que haces efectivamente es pararte e ir a pedir a seguridad que pare eso. Vas una vez, vas dos veces, y en ese interín que vas, no solo tú, sino muchas otras personas le están diciendo a ese grupo de jóvenes, a ese chico, que guarden silencio, y estos no solo no guardan silencio, sino que contestan peor y con insultos a todo el auditorio, ¿no? O sea, a toda la gente que está ahí. Entonces, como tú eres quien se está parando a ir a reclamar, a ir a buscar, entonces te contestan peor. Eres mujer, en el caso de la señora, ¿ya? Y la trató también mal. O sea, ella misma dice que jamás en su vida nadie le había faltado el respeto de esa manera, ¿no? Y es verdad, o sea, hay veces en las cuales no basta, o sea, no basta con que te den una cachetada o incluso te insulten un hombre agresivamente. Sino la... Sandra, estoy hablando. Sino la imagen de un niño, de una criatura... Ya, ver salir de su boca frases tan hirientes y humillantes pueden sonar hasta más chocante.
Un chistecito, ya, para amenizar. Un chistecito, dice que Celine está pidiendo indemnización de $1,000,000 por la agresión. Por la supuesta agresión.
Ya ves. Cosa que en la vida, pues, esa pareja
$1,000,000
no va a tener nunca, ¿no? Ya, y ellos le pueden rebatir y pedirle también 10 millones, ¿no?
O sea, debería.
Son cosas así, o sea, son...
Especialmente a ese cantante español, Mike González, que está hospedado e invitado en nuestro país.
Son situaciones, pues, que se dan, ¿no? O sea, lo que debería de pasar es que realmente se...
¿Cuándo se va Mike González del país,
se lleve el caso debería como irse, debería ser, ¿no?
Debería irse.
O sea, nadie está defendiendo a nadie, o sea, nadie está a favor de que maltraten a nadie, pero también tienen que ser ambas partes, ¿no? O sea, por Dios, el otro día una criatura también de 13 años asesinó a un hombre con pistola en mano para robarle un gorro, ¿no? Un gorro, o sea, ni siquiera que le fuera a robar el celular o eso, ¿no? Nada justifica que lo haya matado, ¿no? Entonces, ¿qué si el otro, si hubiera podido defenderse? También hubiera tenido que pegarle para quitarle la pistola, probablemente. Y que se iba preso el gorro porque querer defenderse de alguien que lo iba a matar, que finalmente le mató.
Sí, qué extraño que todo, que no se retracte, que siga. Mira, en verdad, yo considero que...
Considera, ¿no? Yo sí, considero.
Considero que tiene una carrera, ¿no? Que ha hecho muchas cosas, que hay gente que la quiere, inclusive hay gente que la aprecia y todo, pero yo creo que esto ya no debería ir más. No creo que haciendo eso ella... O sea, su imagen no va a mejorar para nada y ella lo sabe.
No, se está yendo a pique.
Se está yendo para abajo.
Y la de Mike González también, igual.
Y yo sé que a ella en este momento no le importa ya su imagen. Supuestamente le importa más su hijo, lo sé. Pero ella misma sabe, no tienen la razón. Se lo están inventando, no tienen por qué ir más allá. Es absurdo seguir con algo tan triste como esto, ¿no? Me parece que deberían apoyar más... o sea, más se entendería que ella diga, ah, bueno, pues sí, ya, sí, es un error o
no, pero una cuestión de orgullo y de la personalidad que al parecer tiene, no lo va a hacer. Pero por último, es lo que debería simplemente ya no abrir más la boca. O sea, que las cosas terminen solucionándose en privado y punto, ¿no?
Yo creo que
y ya no se habla más del asunto.
Okay, no, yo creo que no, el que no
hable... pedirle que pide disculpas públicamente es para ella, yo creo que es demasiado.
Pero es de persona, o sea,
pero no, es que no le puedes pedir algo a alguien que no lo va a hacer. Ya, hay gente,
es lo mejor que podría hacer.
Hay gente, hay personas que les cuesta muchísimo por naturaleza pedir disculpas.
Pero
que piensan que siempre tienen la razón en todo.
Pero quedaría muy bien haciendo
eso es lo que pensamos todo el resto. Pero bajo esas circunstancias así, y sobre todo si es que ella piensa que realmente tiene la razón. O sea, si tú, por ejemplo, piensas que tienes la razón en algo y todo el mundo te dice que no, pero tú sabes que tienes la razón.
Sí, uno a veces se cega, ¿no?
Claro, pues no, o sea, capaz si la tienes, no sé, o sea, pone un caso hipotético, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dirás, pues, ¿por qué voy a pedir disculpas si tengo la razón?
No, bueno. Pero, date cuenta que la mayoría se pone en la posición de los de la pareja, ¿no?
Claro, o sea, eso es lo que nosotros estamos viendo a nivel ya, pues, ¿no? Masivo. Pero poniéndote en el lugar de alguien que piensa que tiene la razón, entonces difícilmente va a querer dar disculpas de algo que considera que no debería de darlas. Pero frente a una situación en la cual su imagen ya está siendo dañada, la imagen de su expareja y la de su propio hijo, lamentablemente, pilla, ¿no? Ya, o sea, todo eso,
los trapitos.
Claro, todo eso en conjunto, mejor es, ya, lo hago por lo bajo en privado, soluciono esto, pero no pido disculpas, pues ya, o sea, si no quiere hacerlo.
Qué pena,
pero lo deja ahí, ya no mete más leña al fuego, ¿no?
Ese tema de la nacionalidad de ambos no se había hablado hasta el momento. El tema de que Miki González no era peruano, el tema de que ella tampoco era peruana, no se había tomado en cuenta, se les consideraba como peruanos, pero ahora viendo ese tipo de actitudes es donde salen, pues, a relucir ese tipo de sentimientos de parte de la población, especialmente más humilde, que se sienten oprimidos por este par de extranjeros que vienen a tener ese tipo de actitudes racistas y opresoras contra los peruanos, creyendo que aún están en la época colonial.
Exactamente eso.
Muy bien dicho. Muy bien. Ok. Y ahora regresamos con extremos. Viene ya en unos instantes Zulane Martin. Pero a Zulane Martin la tenemos también aquí con su anuncio.
Hola, soy Zulane Martin y hoy estaré con ustedes en el episodio 181 de Extremos por Sol Frecuencia Primera Radio.
Esta es su canción que ya está sonando en la programación de Sol Frecuencia Primera. ¿Eres o qué eres tú? Zulane Martin con nosotros y en breve aquí en nuestro programa.
Era un día común, otro día en soledad. De repente en una tarde algo llegó como un umbral. Lo vi y no creí lo que sentí en mi interior. No entendía qué pasaba. Algo de pronto se incendió. Lo ignoré, pensando que era lo correcto. No le hablé, mucho menos me acerqué. Luego lo miré y me di cuenta que gané. Tesoro más preciado encontré. Tú eres el dueño de mi sueño. Tú eres
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Hola, soy Sujel Martín y hoy estaré con ustedes en el episodio 181 de Extremos por Sol Frecuencia Primera Radio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 181, acá en Sol Frecuencia Primera, en la víspera, y en algunos casos ya para las repeticiones de la semana, en el gran apoteósico día del onomástico de Ana Rosa Liendo.
Ana Rosa.
Y hay que decir que no es Ana Rosa Triado, Nieto, ni Liado, como han dicho, errada, en forma errada en el comercio.
Liado, ¿no?
Sí, Liado. Ya, también le dicen Ana Rosa Nieto.
Bueno. Siempre se equivocan con mi nombre Ana Rosa, me ponen Ana Luis, Ana María, siempre se equivocan, pero se equivocaron en mi apellido.
Bueno.
Voy mejorando, ¿no? Ya no se equivocan el nombre.
Pina, ¿no te decías?
Luego ya no me va
No sé si es mejorar.
Ya no sé qué. Si no, no sé. Bueno, yo me quedé en tonto.
Hoy lunes 27 está empezando Ana Rosa, la cuarta temporada de la exitosa teleserie Al Fondo Hay Sitio, donde aparece como Ermelinda. ¿Y algún adelanto de... algún adelanto de la serie? Nada.
No, solo que...
Ya sabes.
Estaremos comenzando a las 20 horas, ya saben.
A nadie le gusta adelantar algo, ¿no?
No quiere decir nada.
No se puede.
¿Y de Shirley?
Shirley. ¿Qué cosa? Nada, pues no.
He dicho que me presente.
No se puede decir nada.
Bueno, ok, nada, no me quiero presentar. Vale. En fin, bueno, pero ¿para qué vamos a presentar a Shirley si tenemos acá a... Suheil Martín, que ha estado con nosotros en las promociones durante las últimas 24 horas acá en el programa, y la tenemos presente vía telefónica desde Miami, Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, y ella es precisamente la que interpretó el tema Eres. Pero antes tengo que hacer una aclaración. Me están preguntando, el primer tema que empezó en el programa hoy fue Boda en Londres, tema de la más de Radio Panamericana durante los 80s, 90s inclusive. ¿Y quién lo interpretó ese tema instrumental? Pues Mecano, así es, tanto secreto era Mecano. Pero bueno, hoy estamos con Suheil Martín, que está enamorada, según lo que dice su propia página web, y está con nosotros aquí en vivo desde Miami. ¿Cómo estás, Suheil? Bienvenida al programa y qué honor de tenerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están allá en Perú?
Acá estamos bien, con mucho calor, y en el ardiente calor, viendo acá tu rostro en tu website, y habiendo escuchado también parte de tu material. ¿Qué tal, Suheil? ¿Cómo estás por allá?
Mira, esto acá está súper bueno, un excelente clima. No está tan caluroso, pero como yo sé, no, yo soy del Caribe, soy de Puerto Rico, así que estoy muy acostumbrada.
Ah, bueno, mujer ardiente.
Clima así caribeño. Latino, y bueno, estaba súper contenta cuando me enteré de la noticia de que estaba sonando en Perú. Me alegré muchísimo porque yo creo que es el primer tema que está sonando allá. Es parte de mi primera producción discográfica, que ya lleva un año, pero esta canción en específico que acaban de escuchar, que se llama Eres, es una versión nueva, que acaban de escuchar, algo totalmente nuevo que acaba de salir al mercado. así que súper orgullosa y muy contenta que me hayan dado la oportunidad de sonar en sus emisoras.
Y Sui, dime, ¿y esa canción quién la escribió, tú?
Esta canción yo la compuse junto a un compañero, amigo compositor en Puerto Rico.
Ya sabía que algo tenías que haber participado, tiene algo de ti. Tengo mucho oído sí. para eso, algo sabía. Las otras canciones no sé, pero esa sí. ¿Y en qué te inspiraste? Sí, dime, ¿en qué te, o se inspiraron ustedes? ¿Quién propuso la canción, tú o el tu amigo?
Bueno, él propuso la idea básica como de la melodía del coro y luego nos sentamos y me dijo, mira, vamos a seguir a continuar esta canción y entonces de ahí pues fuimos añadiendo letras, fuimos añadiendo melodías. Y obviamente hay mucho de mí, hay mucha letra de mí en esa canción. Nos inspiramos en el amor definitivamente porque es una canción muy romántica, de puro enamoramiento, especialmente ese amor a primera vista. Ajá. Que muchas veces nos pasa esta persona por el lado y nos y existe pues esta conexión y no nos atrevemos así como a acercarnos, pero al final tomamos la decisión de acercarnos a esa persona y nos damos cuenta que realmente era la persona que estábamos buscando. Así que es totalmente una canción muy romántica y espero que mucha gente se haya sentido identificado, se sienta identificado cuando escuchen esta canción.
¿No sabes que hay mucha gente que nos manda material acá a la radio? Pero cuando me mandaron tu material, lo escuché y dije, ¿pero qué es esto? No, o sea, realmente me impactó bastante y estaba en YouTube. Y de verdad, he quedado, como te comentaba, por correo electrónico, bastante impactado con tu material. La canción de Navidad también que tenías es muy bonita. Qué pena no haberla tenido antes de Navidad, me hubiera gustado. Sencillo el clip, pero interesante y con tu sencillez. Y realmente a mí me ha gustado bastante. Ana Rosa está con nosotros.
Hola, Sugail, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa, acá en Perú. Estaba viendo también que tienes una trayectoria desde muy niña. Has comenzado haciendo danza, canto, teatro. Eres actriz también. Estás, digamos, en varias facetas artísticas desde muy temprana edad. Dime, ¿no te causa en algún momento cierta duda o cierto temor en el transcurso del tiempo que el absorberte tanto en tu carrera puede quitarte otras oportunidades en el ámbito personal?
En el ámbito personal,
encontrar, no sé, pues el amor, una pareja estable.
Ah, el amor, la pareja. Sí, definitivamente hay veces que sí entra un poquito ese temor de conseguir a... Ahora mismo no estoy soltera, estoy completamente soltera. Pero nosotros los artistas nos pasamos, especialmente yo me paso viajando de Puerto Rico a Miami, estoy muy enfocada a lo que estoy haciendo y de repente viene esa como no preocupación, sino como esa incógnita de cómo será cuando consiga pues el amor de mi vida o... Pero nada, todo eso realmente no le pongo mucha mente porque todo eso se va dando poco a poco. Cuando llegue la persona indicada, pues, todo se supone que se acople a como debe acoplarse y cada cual no debe entender la vida de cada quien. Y me imagino que conseguiré una persona que entienda mi vida, que entienda mis gustos y lo que me apasiona, que es realmente hacer todo esto, como dijo, que desde muy pequeña llevo haciendo esto. Llevo cantando, actuando. De hecho, me acabo de mudar acá a Miami porque también estoy haciendo mi próxima producción discográfica acá y estoy también tomando clases de actuación. Y tengo muchos planes que espero para que este nuevo año se puedan cumplir.
Muy bien, acá está André Moyo, el sobrino de Juanito Matasuegra, el engreído acá y representante del accionista de la radio. Juanito Matasuegra, muy bien. Ya sabemos que viene de Sol Comunicación Más Allá de Sentido. Muy bien. Yo represento Frecuencia Primera. Acá está don André Moyo.
¿Qué tal, Sugil? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Sugil, quería preguntarte, así como estaba viendo sobre tu trayectoria, ¿no? Que has hecho actuación, baile, canto, o sea, todo lo que un actor o un artista en general debería tener. Luego que has hecho también la obra Prohibido Suicidarse en Primavera, una obra que la vi acá en Perú. Creo que la hiciste el año pasado, ¿cierto?
Sí, la hice a finales del año pasado, aquí en Miami.
Ya, justo quería ir a este punto. ¿Qué es lo que preferirías tú hacer al final? Porque, como bien sabes, esto del mundo artístico es bien difícil, complicado, te quita mucho tiempo, pero en un determinado momento vas a tener que decidir por enfocarte en uno. ¿Cuál es el que te gustaría más? Veo que estás con la música y te va excelente. En el cine te va muy bien. Y no sé, en tu caso yo me volvería loco. No sabría qué decidir en, no sé, en una última instancia, ¿no? ¿Dedicarte solo a una cosa?
Sí, no. Yo siempre me preguntan, me hacen esa pregunta y yo también a veces me la cuestiono. No crean, siempre, casi siempre me la cuestiono, pero lo más que me apasiona es la música. Y haber tomado la decisión de lanzarme a este increíble y a la misma vez es retante, esta carrera tan retante. Yo creo que más que esa decisión, pues me hace pensar que eso es hacia donde me quiero dirigir. Lo de la actuación, pues simple, es, me encanta, también me apasiona muchísimo la actuación y por eso lo estoy logrando. Me estoy educando en eso, pero pienso que ahora mismo lo estoy haciendo para complementar ambas cosas. Soy una artista independiente, me encanta ser independiente también, y por eso estoy tratando de buscar muchas oportunidades para que mi carrera siga floreciendo y siga creciendo. Y esto, nada más, simplemente estar hablando con ustedes, para mí fue un logro que haya llegado mi música hasta allá, así que poquito a poquito se van viendo los resultados. Pero yo me voy enfocando más en la música, que es lo más que me gusta.
Y sí, que no quepa duda que acá en el Perú esta música que estás trayendo va a pegar bastante, porque en verdad ya nos hemos puesto a escuchar y es bastante agradable. ¿Y tú qué crees? ¿A qué género crees que puedas apuntar? ¿O te está gustando este género? Porque veo que también has hecho pop, ¿no?
Sí.
¿Qué género es al que apuntas de repente a innovar o hacer variado tu álbum, por ejemplo? No sé.
Sí, yo la casualidad, esta canción Eres es la balada más balada que tengo baladas pop. Es algo realmente es algo que se va un poquito del concepto que llevé en mi primera producción discográfica, que se va más bien en pop electrónico, pop rock y esta balada.
Y acá tenemos en este momento en pantalla Era Tuya, es otro un clip que has hecho.
Sí, no, Era Tuya fue mi segundo sencillo que comencé en Puerto Rico, y de hecho estuve también promocionando en Colombia también esa canción. Fui allá a su promoción y ha sido bastante variado, pero siempre con mi estilo particular. Esta canción pues es una balada, no tiene nada electrónico, pero sí, el resto de las canciones siempre lleva un poquito de música en vivo con un poquito de electrónico, que eso es básicamente lo que me gusta muchísimo. La balada, eso ya. Siempre hay un momento romántico en nuestra vida y siempre vamos a necesitar. La balada nunca va a morir, así que eso es lo más que me gusta, siempre tener dos o tres baladas en el disco para todo tipo de gustos.
Y acá haces toda una coreografía dentro de este clip. Y hay otro más, que es Ahora No Estás. En realidad tienes como varias producciones que están en tu canal de YouTube, que es precisamente una de las herramientas que te está ayudando bastante a hacerte bastante conocida, ¿no? A través de Latinoamérica, Ana Rosa.
Sí, no, la plataforma que da el internet, el YouTube, el Facebook, el Twitter, definitivamente ha ayudado muchísimo a los artistas a ser reconocidos. Y sí, tengo. Para los que no han visto mucho mi producción allá, pues pueden buscar a través de su Hey Martin en mi Facebook o en mi Twitter, me pueden buscar. Y mi página oficial, pues heymartin.com, para que vayan conociendo. Esta canción vendría siendo mi cuarto sencillo de mi primera producción discográfica, que la lancé el año pasado. Así que ahora en un momento estoy trabajando ya la próxima producción y estoy promocionando esta canción Eres. Que ahora mismo le estoy dando una promoción en internet y ya veo que ha llegado hasta allá, porque por lo menos la plataforma de internet definitivamente ayuda muchísimo a las artistas independientes, igual que los artistas que están con disqueras grandes.
Te estoy viendo acá en el clip de ahora que no estás y me comienzo a pensar que, bueno, no te conozco personalmente, pero debe ser una persona muy muy agradable para tenerte como compañera, como amiga, realmente. No sé cómo qué es lo que te dirán las personas que te conocen, sobre todo desde antes de que incursionaras al tema artístico.
¿Cómo, perdón? No,
¿Cómo qué te dicen las personas que te conocen, que te han conocido a ti desde antes que estaras, que estés en medio, que antes que estés cantando?
Oh, claro, no, bueno, yo creo que una de las cosas que más he tenido en mi mente es que siempre ser la misma persona, siempre ser sincera con todo el mundo. Y la gente que me conoce desde muy pequeña, la gente especialmente que estudió en mi escuela y que me vio crecer, sabe que eso es lo que me gusta. Yo desde pequeña siempre participaba en todas las competencias de talento en Puerto Rico y de hecho me di a conocer, primera vez me di a conocer por una película que hice, así que la gente pues tenía la visión de que yo era simplemente actriz, pero la gente que me conocía, que luego cuando me vio que estaba cantando, pues se impresionó un poco porque no sabía esa parte de mí, porque que siempre pues he sido un poquito reservada con mi vida personal y la gente que no me conocía bien pues se quedó un poquito impresionada cuando lancé mi primer sencillo, pero pues eso es bueno que impresione de vez en cuando y que la gente diga, esta muchacha tiene otras facetas, hace otras cosas y es divertido.
Qué bueno, Ana Rosa está acá.
Dime, ¿Qué sientes que es más importante o qué tan importante es tu familia en cuanto a tu carrera artística? Hay muchas chicas, chicos que les gusta el arte, que quisieran dedicarse y lamentablemente en muchas ocasiones no cuentan con el apoyo de su familia porque generalmente piensan que es echar la plata al agua o que no van a tener éxito porque es muy difícil, es muy competitiva. O simplemente, en algunos casos más críticos, menosprecian el arte, ¿no? Como una profesión. Yo veo que tú trabajas mucho con tu mamá. Ella trabaja mucho contigo y te apoya muchísimo en todo ello. ¿Qué tan importante sientes que ha sido su presencia para tu desarrollo profesional?
Bueno, definitivamente mi familia entera ha sido una clave esencial para mi carrera. Gracias a Dios he tenido la fortuna de tener ese apoyo siempre y que ellos confíen en mi talento. Y creo que lo más importante aquí es la confianza, ¿no? Que tu familia crea en tu talento y tú creas en tu talento. Y sí, es arriesgado. No, hay que darse simplemente con la idea, con el sueño, ay, yo siempre quise hacerlo y ya luego pasé un año y ya no lo intenté, qué tonta fui. Entonces, sí estamos hablando de un capricho, no un capricho, sino una pasión que comprende, ¿no? De un riesgo y mucho sacrificio de todo, de tiempo, de absolutamente de todo. Pero en la vida hay que tomar riesgos y gracias a Dios yo pues siempre he tenido la oportunidad de tener esa confianza con mi madre. Ella confía muchísimo en mi talento y ella es mi entrenadora, porque me paso constantemente trabajando con ella, mi hermana, mi referencia público, mi cuñado también trabaja conmigo, se va cuando tenemos viajes, se van a las giras y todo eso. Así que es un trabajo muy familiar y estamos muy muy enfocados en esto de la música. Y un consejo que le doy a todos los chicos que tengan esa confianza, que tengan ese support, que sigan sus sueños y si no tienen ese apoyo de la gente, que busquen la manera. Hay muchísimas plataformas hoy en día para tú ser reconocido. Por ejemplo, en YouTube muchas personas han comenzado a crear su música, a crear su talento, a enseñarle, a mostrarle al mundo entero. No tienen absolutamente perder nada, al contrario, ganan muchísimo con estas herramientas que ahora mismo nos ofrece el internet. Así que yo creo que cualquier persona que quiera lograr su sueño lo puede hacer de cualquier manera. Lo importante es que luchen por eso y que crean ese talento y que no tengan miedo de mostrarse el mundo entero.
Acá estamos viendo una producción del año 2007 que sale en una prepa, parece, ¿no? ¿De qué se trata?
La película, ¿no?
Ajá. Ya.
La película es una película de los años 80, más bien es una historia de Puerto Rico, una situación que para los años 80 pues existía como esa riña, esa pelea entre los que escuchaban la música rock y los que escuchaban la música salsa.
Ajá.
Es una película muy interesante, ahora mismo no sé si está en internet, pero hace poco se estrenó también acá en Estados Unidos y fue mi primera experiencia en cine, así que pues yo creo que eso fue lo que me dio la espina de seguir en el cine, en la actuación, porque nunca había hecho nada de actuación así como en cine, y pues eso fue lo que me dio la gana de seguir. Es una película muy divertida, es juvenil y es para todos, es para todas las edades. Y especialmente para toda la gente que vivió esos años 80, de la música. Es más bien un musical comedia juvenil.
Muy bien. Ahora, ¿de dónde sale tu nombre, Suhail? ¿Qué origen tiene? ¿Tiene origen árabe, me parece?
Sí, sí, sí. Ahora que llevo así mucho tiempo, que tengo muchas amistades de todas partes del mundo, porque pues me gusta mucho Miami, porque todo el día conozco gente de todas partes. Entonces, este nombre, cada vez que lo menciono y hay una persona de origen árabe, pero ¿sabes ese nombre? Ese nombre es de árabe, entonces ese nombre es árabe. Y no sabía que era árabe hasta que me dijeron que significaba que era el nombre de una estrella allá en árabe. Y bueno, imagínate, no sabía, no puse ese nombre y no sabía el significado que tenía, porque yo le dije lo que realmente significaba. De hecho, allá en árabe el nombre de Suhail es tanto para hombres como para mujeres.
Uh-huh. ¿Y qué significa?
Sí. Es el nombre de una estrella, significa algo brillante, básicamente eso.
Muy bien, y también has hecho jingles, dice, para KFC y para otras empresas.
¿Cómo, perdón?
¿Has hecho jingles?
Sí.
También.
Sí, he hecho comerciales. Yo creo que ahí fue que empecé realmente la televisión, haciendo muchos comerciales de diferentes marcas. Y mucha gente me dice, tú has salido muchas cosas. He hecho muchas cosas y creo que eso es lo más que perciben en mí, que soy una muchacha luchadora, que siempre me gusta estar en todos lados y enterarme de todo, ir a los castings y... Esto también es una cosa muy importante, que nunca se pierdan la oportunidad de ir a audiciones.
Te voy a hacer una pregunta un poco controversial, pero respóndeme con sinceridad. ¿Te molesta un poco, me parece, de que te alaben mucho, que te llenen de adjetivos calificativos bonitos? ¿Los admiradores molestan un poquito?
En relación a mi carrera como artista.
Pero esto hay que ser sinceros, o sea, igual cuando tú como artista te presentas en medios, en YouTube, en la radio, en la televisión, en fin, obviamente hay un impacto también a nivel personal de tu imagen, y eso impacta también en las demás personas que lo ven, y obviamente implica una respuesta, y esas respuestas te molestan un poquito, o las ves simplemente como se dice, como gajes del oficio, cuando son muchas.
No, definitivo, yo pues no estoy muy pendiente a las cosas negativas que puedan mencionar, porque siempre...
No, que te dicen cosas positivas, que no te gusta que te laven demasiado, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que siempre es bueno recibir un feedback positivo.
Ajá.
Y eso pues te agrada.
Porque hemos leído en internet, por ejemplo, en Facebook, que la gente pues pones una foto y uy, escriben pues cientos de personas dicen, me caso hoy día mismo, que qué bella, qué maravillosa, que uy, te llenan de adjetivos, carambas, que no caben en una hoja, tienen ahí 20, 30 hojas. ¿Eso cómo tú lo ves? ¿Cómo lo ves tú?
No, realmente yo sinceramente lo veo muy lindo, que pues me vienen de bonitos adjetivos, pues no me va a hacer malo que me digan algo positivo, al contrario, me voy a sentir muy bien.
A pesar que sean muchos, porque a veces cansan, ¿no?
Sí, pero esa es la realmente la de los fans, que siempre tiene algo positivo que decirse, es lo cual seguimos luchando, seguimos haciendo buenas canciones, seguimos trabajando para que nuestros fans se sientan satisfechos con lo que estamos haciendo, y realmente no, al contrario, eso me agrada muchísimo. Lo que no me gusta es que haya gente que quiera lastimarse, que quiera decirte cosas negativas, que no tengo nada que decirte más que algo positivo. Así que
lo que no te gusta, que perdón, no te escuchamos bien claro.
Lo que no me gusta es que haya gente que comente cosas negativas o que se metan a los foros a comentar cosas negativas. Esas cosas yo no les presto atención.
Ajá.
Pero la gente que dedica un tiempo para escribirme algo positivo en mis redes sociales, en mi Twitter, en Facebook, todo eso, realmente yo lo agradezco y me encanta prender mi celular y ver que me enviaron un mensaje y me dicen, me mandan saludos. Me encanta tu estilo, todo eso realmente me llena bastante.
¿Y qué va a pasar el día que seas mucho más famosa, que ya no tengas tiempo para contestarles?
Eso tendría, bueno, tendría que...
Vaya pregunta, profética. Y siempre me tiendo a adelantarme en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre eso, no? O sea, capaz ahí si ya no, ni siquiera tienes tiempo para atenderlos, ¿no? Ya va a ser la inalcanzable subir Marte, ¿no? Y dicen, luego vienes a Perú, ¿qué frecuencia de mira, qué es eso? ¿Dónde queda? Yo conozco solo MTV, nada más, ¿no? Bien, aquí está entonces sí, dime.
Ajá, no, hablando de eso, pues yo he visto carretas de artistas grandísimos que siempre tienen la, por lo menos la oportunidad de escribirle a sus fans, no personalmente, pero muchas veces hacen acercamiento de esos fans, ¿no? que hace sentir que nos está dando a nosotros a sus fanáticos más cercanos, así que yo creo que es un proceso para comunicarse.
Muy bien. ¿Y has tenido contacto, has interactuado o piensas hacer algún tipo de material con algún otro artista, algún dúo, una cosa así?
Sí, todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo.
Ajá.
Pero me encantaría.
Excelente.
Me encantaría, no sé todavía en qué género, pero podría hacer una balada, podría hacer algo un poquito más urbano.
Muy bien.
Pero todavía no lo sé. Ahora mismo estoy totalmente independiente en ese aspecto, pero sí, definitivamente cuando vaya a hacer algo, lo voy a hacer con la persona indicada y siempre y cuando sea algo bonito, algo que a la gente le vaya a gustar.
Yo quiero más música para soñar de Judy Martin. Quiero más. Acá está don André Moyo. De Matasuegra.
Sujeil, justo que ahora estabas hablando de este tema de los malos comentarios y estas cosas, bueno, es evidente que es normal que la gente, o sea, como también hay gente que habla muy bien, que te halaga, que sabe apreciar el talento, siempre hay gente que va a hablar mal, pues siempre va a haber la gente que no esté de acuerdo, pero hay gustos y gustos siempre, ¿no? Y mi pregunta iba a esto, ¿a qué artista admiras? ¿Con quién te gustaría hacer posiblemente un dúo, como lo decía Sandro, ¿no? De repente admiras a algún artista y te gustaría tener alguna producción, una canción, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, wow. Tengo muchísimos artistas que ahora mismo yo diría que wow, estoy hecho soñar. Me gusta muchísimo el trabajo de Alejandro Sanz, me gusta me gusta muchísimo uno, un muchacho que tiene una canción ahora buenísima, Michel Teló, que es también de Brasil, que es de Brasil. Entonces tengo muchísimo, realmente Mark Anthony, Juanes, muchísimos artistas que admiro y voy a sus conciertos, los hombres que se ve, y obviamente son personas que ya están en un estatus muy muy alto, pero sí creo muchísimo en el talento nuevo, en el talento que está creciendo ahora mismo. Y pues todavía, la verdad, no he pensado con quién exactamente voy a hacer el dúo, la participación, pero yo creo que puede ser con el tiempo, y con las propuestas que vaya a recibir. Pero así los artistas que admiro, y voy a hacer Juanes, está Alejandro Sanz, Paulina, que yo me gusta muchísimo, wow, si me pongo a hacer una lista no acabo.
Excelente. Joel, muchas gracias por habernos acompañado acá en la señal de la nueva era, en Sol Frecuencia Primera, acá en Extremos, en el episodio 181. Pero antes de que te vayas, quiero preguntarte dos cosas, porque no te voy a dejar ir sin que me las respondas. La primera pregunta es que quisiera que me cuentes, o compartas, más que me cuentes, que compartas con el público de acá de Extremos algún sueño reciente que hayas tenido, que puede estar dando vueltas en tu cabeza y que podría ser futuro, en un futuro lejano o corto, cercano, alguna de tus nuevas producciones. Porque un poco las producciones de las canciones se basan precisamente en los sueños, y es un poco lo que reflejan tus clips.
Sí, wow, un sueño que pueda hacer ahora pensando, ¿sabes? Que a mí se me olvida lo que sueño. Sí, realmente siempre hay un sueño que se queda ahí, sí, constantemente. Ajá. Pero últimamente, no sé por qué, pero tenía pesadillas. Tenía pesadillas. Tendrá algo positivo eso, pues realmente.
Pero capaz no es un tema dramático que le das una solución bonita a la canción, ¿no?
Claro, exacto. Siempre algo negativo saca algo positivo.
Claro.
Pero wow, o sea, recordarme un sueño que he tenido hace poco, se me hace un poquito complicado.
Bueno,
pero
no importa. Y para acabar, mi segunda pregunta, ¿qué signo zodiacal es Suhail?
Yo soy Virgo.
Virgo, pero Suhail es tu nombre de verdad o es tu nombre artístico.
Mi nombre real.
Ah, Suhail Martin. Muy bien. Suhail Martin, del signo Virgo, no se sabe de qué día ni de qué año. Estuvo con nosotros hoy en Extremos, episodio 181, acompañándonos. Y nos vamos, pero Suhail va a estar con nosotros en general en la programación, va a estar incluida dentro de nuestra programación para escucharla, y seguramente en una de estas semanas va a estar como la canción estrella de la semana. Muchas gracias, Suhail, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, le mando un beso bien grande allá a todo Perú, a todo el mundo que está escuchando ahora mismo esta emisora.
Bien, por acá me están diciendo que le dé tu teléfono, pero tu teléfono es privado, pues. Me dicen el Messenger, no, pues, ya.
Twitter.
Pero tienes un website, tienes un canal en YouTube que es Suhail Martin, y un website que es suhailmartin.com. Creo que con eso basta y sobra. El clip de Navidad, ese lo grabaste en tu casa, creo, ¿no?
Eso fue mi estudio de grabación, me estudió allá en Puerto Rico.
Sí. Porque se veía muy hogareño.
Sí, ahí es en mi casa. Sí,
¿Ves cómo no me equivoco?
Sí.
No me equivoco, soy brujo, sí, el maestro Sandro. Muy bien, ok. Gracias, Suhail, y acá contigo nos vamos a quedar con qué canción ponemos a ver, vamos a ver, ¿qué canción quieres que pongamos de ti? A ver, tú mismo elígelo.
Vamos entonces a escuchar Ahora que no estás.
Ahora que no estás con Suhail Martin. Muy bien.
Bueno, un beso a todos.
Chao, nos vemos. Suhail Martin estuvo con nosotros aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Aunque acerca de lo que pienso, aunque estés lejos sé lo que espero, que vuelvas sin dudar lo nuestro. Extraño, desde que te fuiste te extraño, los días y los meses son años, me botas suave en mi
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano 2002.
Soy Sujeil Martín y hoy estaré con ustedes en el episodio 181 de Extremos por Sol Frecuencia Primera Radio.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, soy Sujeil Martín y estás escuchando Sol Frecuencia Primera Radio.
Y Ana Rosa Liendo, alias Ana Rosa Ludo, nieto, sí, Lado, etcétera.
Laudo.
Liado. Está con una seriedad sepulcral.
Porque estoy sonriendo y piensan que estoy seria.
Claro, acabas de sonreír ahora.
Cuando tiró el micrófono.
¿Me tiró el micrófono? ¡Qué mentiroso!
Ya, recógelo, ¿no?
Ana Rosa tiene que hoy opinar porque estuvo riendo a rabiar a mandíbula batiente en la película Un Papa en Apuros.
Pues.
¿Qué te pareció la película?
Bueno, la verdad, dormí plácidamente.
Y en el sueño reías de un chiste.
No me acuerdo si reí o no.
Un papa en apuros.
Bueno, entre sueños escuchaba también tus ronquidos.
A su madre. No me quiero imaginar.
No puedo opinar, lamentablemente, porque me dormí. O sea, no puedo saber si es que era. Lo que pasa es de que pensábamos, Sandra, sobre todo, que quería ver la película, que era una comedia así full risa, ¿no? Pero en realidad tenía pues más una cuestión, un fondo dramático, ¿no?
¡Cállate la boca!
¡Sandro! En realidad vale la pena verlo, pero ya no con la visión de que vas a ver una película ligera para reírte, ¿no? ¡Ya!
Exactamente eso.
Muy bien. ¿Me ven con cara de terruca? Es lo que dice Nancy Obregón, congresista de la República, a quien se le vincula al genocida sanguinario Artemio, líder de Sendero Luminoso. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Porque donde cayó Artemio parece que era propiedad de Nancy Obregón. ¿Qué es esto?
¿Tú me ves con cara de terruca? Pase por aquí, por favor, señores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, congresista. Buenas tardes.
Pase por aquí, por favor. Disculpe, señores.
¿Por qué se entera, congresista? Le estamos preguntando si usted se ha registrado. Congresista, y ahora usted ya no hay medio de forma para el desarrollo. ¿Por qué motivo salió la iniciativa?
¿Vamos a conversar con usted, congresista, unos minutos?
Aquí nomás, aquí nomás, por favor. Aquí, aquí van a subir.
¿Por qué no podemos conversar con usted?
Pasen, por favor. Pasen, por favor.
¿Por qué responde de esa manera tan
pasen, grande? Pasen, por favor. Pasen. Pasen.
¿Podemos conversar unos minutos, congresista?
¿Por qué se altera?
¿Por qué se altera? Quien no debe nada, quien nada debe, nada teme. ¿Por qué hizo eso?
Claro, si no tiene nada que ver con decir no, punto, ¿no? Cuando sabes que no tienes nada que ver en una situación y se ha dado una circunstancia coyuntural, respondes de manera concreta lo que es.
Bueno, sí, el último no, fin de... pero eso está peor. El último fin de semana, en un reportaje difundido por Cuarto Poder sobre un terreno de su familia donde se habría refugiado Artemio, el genocida, líder de Sendero Luminoso, esta congresista de la República, escuchen bien, congresista de la República, respondió: estoy cansada de tanta huevada.
Así se expresa una representante pública de esta nación, no puedo creerlo.
Estoy cansada de tanta huevada.
Y creo que no es la primera vez que tiene esas reacciones, ¿no? Y que expresa esas palabras, ¿no? Frente a determinadas circunstancias.
Puede que le incomode.
En una chiquilla se le puede pasar, en una vieja como ella no se le pasa.
No, pues. Y menos una representante de la nación, ¿no?
Tomando en cuenta el cargo que ocupa, ¿no? Y el ejemplo.
Y dice, tengo cara de terruca. No necesitas tener cara.
¿Pero cuál es la cara de terruca?
Claro, ¿cuál es?
Su cara.
Está totalmente...
tengo cara de terruca, sí.
A la defensiva. Y quien está a la defensiva es porque algo mal lo ha hecho.
Claro, o sea, si tienes... si no debes nada, como dice Sandro, nada temes, dices no... punto, ¿no? No,
acá lo escuchamos, no, no, acá escuchamos a Nancy Obregón.
No sabe ni cuándo ni cómo llegan esas personas, ¿no? Ellos pueden alojarse por allá, por acá, por ahí, no es un refugio, o sea, nosotros no estamos refugiando de nadie.
¿Ese terreno le pertenece a la familia Obregón?
No, pertenece a, por ejemplo, a la señora Irene. Pero, claro, ¿no? Familiares, pero...
¿Cómo se ve Irene?
Irene, no sé tampoco, familia lejana, Irene...
¿Pero
no
familia sé de ustedes, de los Obregón?
Sí.
La ex congresista Nancy Obregón tiene una casa ubicada en la Plaza de Armas de Santa Rosa de Ushuaia, a tan solo 10 minutos del lugar donde se refugió Artemio. Intentamos conversar con ella para aclarar este tema, y así nos respondió.
¡Mire, señorita! Ya estoy cansada de tanta huevada. ¿Usted se ha dado cuenta que se ha ido ahí? Que es un camino, ¿o no es así?
Vamos a repetir las frases
floridas
y doctas de doña Nancy Obregón.
Ya para aclarar este tema.
¿Será también así en la cama?
¡Sandro! ¿Qué tiene que ver eso?
No, porque capaz es aguerrida, ¿no? Le gusta. Sandro,
¿te gusta?
Procacidades.
Sandro, créeme que a nadie le importa.
Claro, no, o sea, algo a ti, ¿no? Que tengas un deseo oculto. Parece que ha despertado tu...
tu morbo. Sí, no, pero...
tu libido.
Es que lo dijo así.
Tu libido.
Él no lo escuchaba.
Y así nos respondió.
Excitémonos.
Señorita, ya estoy cansada de tanta huevada. ¿Usted se ha dado cuenta que se ha ido ahí? Que es un camino, ¿o no es así?
Parece que Sandra es lo que les gusta que
por última vez,
esas frases floridas en la intimidad, lo excitado.
Nos
señorita, ya estoy cansada de tanta huevada. ¿Usted se ha dado cuenta que se ha ido ahí? Que es un camino, ¿o no es así?
Sí,
bien. Esa es la señora Nancy Obregón.
Un circo, ¿eh?
Y su vocabulario florido. Ella es la representante del pueblo, es congresista de la República con un abultado salario, y así responde a la prensa y dice que está cansada de tanta huevada. Y si estuviera cansada realmente de tanta huevada y de cojudeces, como ella misma dice, entonces aclararía todo.
Claro,
de forma transparente, o sea, y se acabó.
Basta simplemente con decir es un terreno que bueno, vivimos ahí y esta gente ha entrado y se ha metido, se meten. No es que no yo lo haya alojado ni que lo haya refugiado, ¿no?
lamentablemente se meten en cualquier parte.
Creo que no lo que le irrita es que Ollanta Humala parece que ya no le está apoyando.
Probablemente, no, pero al margen de eso, si se le está haciendo una pregunta directa en algo que definitivamente le está afectando, contestas pues con la verdad, pero no tienes que alterarte ni ponerte en esa actitud belicosa, ¿no? Que más bien esa sí es la actitud de alguien esa con características de terrorismo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que sea terrorista porque todavía no se puede probar algo así, pero cuando ella preguntó si tiene cara de terrorista, lamentablemente con la forma en que se expresa, de entender que sí.
O sea, si tú pones a un psicólogo a analizar esto, dice, oye, mira, obvio que sí, porque se nota que está escondiendo algo, que está a la defensiva, que no quiere que algo
salga. Pero mira nomás lo que dice, ¿no?
Trata de evitar.
Claro, por eso,
nuevamente,
¿no?
Escuchemos nuevamente a Nancy Obregón. La congresista de la República, Pato elegida Mella, por el pueblo torpe
y así
e ignorante. Respondió.
Mire, señorita, ya estoy cansada de tanta huevada. ¿Usted se ha dado cuenta que usted ha ido ahí? Que es un camino, ¿o no es así?
Sí, está.
Entonces no me venga con cojones este carajo, yo me tiene harta.
Y a mí me tiene harto ella también. En fin, continuamos con el programa Extremos. Acá en Sol Frecuencia Primera Radio. Esto es muy bueno y tenemos que presentarlo. Lo comentamos al inicio del programa. Gran amigo Tongo nos invitó a su conferencia de prensa en la cevichería El Mordisco y ahí estuvo junto con el alcalde de Chilca. Es Chilca, no Lurín, como alguien se equivocó por ahí en decir, sí, a veces no sé por qué la gente se confunde Chilca con Lurín, yo también me he confundido. Y bueno, hicieron esa presentación, invitaron ceviche, jalea y diversos frutos del mar, y Tongo, por supuesto, muy generoso, nos invitó y estuvimos ahí en esta conferencia de prensa donde Tongo también envió saludos, pero antes presentó a sus amigos invitados. Aquí la nota. Continuamos, ¿tenemos o no a Tongo? Por favor, queremos
es
que a Tongo.
Es un poco...
Acá está Tongo. Y eso ya es casi a concluir la conferencia. Ahí está el Pato Valle. Dicen que es un cómico, no sé, hacía algunas imitaciones, voces, en fin. Estaba también Guajajajaja. Estaba Willy Nelson, perdón, no, Willy Nelson no. Estaba en varias cosas. Willy Nelson.
¿Quién es?
¿Por qué no has grabado de los guachiturros? Yo digo, no puedo grabar de los guachiturros, puedo grabar de esos cantantes puertorriqueños, porque ellos son los verdaderos intérpretes de ese tema. Un paso a un lado. Entonces yo estoy haciendo un mix. El huachitongo, que eso lo voy a cantar el domingo ante los huachitudos. Ay, calla pituca, Dios mío, no. Ay, calla pituca, Dios mío, no. Chispila la clave, chispila la sope, pituca la osmi.
Es una canción de los Beatles.
Es el lenguaje tongo.
¡Adolescente!
Efectivamente, Tongo es todo un personaje.
¡Dios mío! Le doy el micro a los adolescentes para que aprendan.
Ahí está el grupo Adolescentes.
Es su música. Para que vean de que todo no es grabación, sino que son artistas de verdad.
Un aplauso para Tongo, que después de que canta Tongo y a quien canta.
Ellos son de Chilca, por si acaso.
No
son de
Chilca. Oiga, tírate por ahí. Tírate ahí.
Tírate
un paso,
compañero. No, bueno, ese día. El día de mañana. Sí, sí. El día de mañana le compré un como
Es el grupo Adolescente.
Lo anhelo con ansias locas, deseo abrir tu alma y entrar en tu mano y abandonarás.
¿Cómo dice? Porque en ti
es tan bella,
es completamente ella. Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, amo de mi vida.
Porque Dios quiso tan bella. ¿Sí puedo cantar?
Cantando todos.
Así es. Y aquí está el alcalde de Chilca, que también dio declaraciones sobre el Festival del Higo.
También cantó.
Que era el pretexto para hacer todo este espectáculo.
La matasuegra
cantó
mejor.
Chilca, el señor.
El señor
Chauca. Cuéntenos. Cantando.
Esa es la que es muy alegre. Que se está haciendo el Festival del Higo. Cuéntame.
El 24 el Festival del Higo. Y pedirte y oportunidades de ir internacional para darle.
Se pongo grita fuerte.
También que vaya al ritmo también de
el Valle de Chilca tiene bastante explotación del higo. ¿Qué uso le están dando?
Claro, el higo se ha caracterizado por ser una fruta pues, que ha sacado adelante a muchas familias, ¿no? Chilca ha crecido en base al higo y hoy día Chilca pues alberga a muchas empresas que se generan energía eléctrica a nivel nacional.
Claro.
Y obviamente gracias al higo y a su aniversario, Chilca también se hace conocido por la parte turística, y queremos incentivar la parte turística para el mismo.
Pero ¿qué hacen con el higo? ¿Hay dulces, claro, hay licores? Hemos visto bastante variado.
Está interesando el higo, está haciendo mermelada de higo, está haciendo cocción de higo. Ya tengo un vino de higo, pisco de higo y variedad de dulces, ¿no? Y el higo se usa acá también en Matamor, ¿no? También se usa el higo. Por ejemplo, en el turrón de Doña Vega también se usa bastante el higo. El higo tiene muchas... pero ahora hay mucha variedad y que están invitados ahí en la feria que está en la Plaza de Armas. Van a ver la cantidad de variedad que está haciendo el higo.
Y está creciendo Chilca y también el valor por metro cuadrado.
Ah, claro, la vida crece y bueno... A la llegada de las empresas los terrenos han dado cierto valor y obviamente ha generado que los precios generen un poquito más en su costo.
¿Tiene que ver por su cercanía a Asia también?
Más su cercanía también a Lima. Lima está creciendo y la llegada de las empresas y todo eso hace que crezca también el valor de los terrenos, ¿no? Y también también las oportunidades que la gente de cerca un balneario que está a 50 minutos acá de Lima.
Muy bien, muchas gracias. Y aquí está lo esperado, el saludo para Extremos de Tongo. Aquí está, lo que todo el mundo quiere. Acá está la comida, lo que quedó de la comida. Pues ya los colegas habíamos arrasado.
Porque donde hay comida.
Habíamos arrasado, dice.
Yo soy a dieta, ya sé.
Dieta mal.
Porque le traen las fuentes. Ahí está Tongo. Que recién se sienta a comer el pobre.
¡Compórtate!
¡Compórtate!
Un saludo para Katy Sánchez Mora de parte del Tongo.
¿El Tongo? El Tongo con su señora esposa. Elegantemente vestida.
Extremos, acuérdate que entrevistamos
otra vez. Sí, mijito.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué tal? ¿Cómo va el show del Higo?
El show de la Feria Internacional del Higo es fabuloso. Porque no solamente están artistas de la cumbia, sino también están de la salsa, también están de la música andina, y lo que más me gusta es que también hay cantantes internacionales, y esto hoy por una gran cortesía pues del alcalde de Chilca, el señor Chauca, que prácticamente está haciendo todo el esfuerzo necesario para que dé un poco de alegría más que todo a su pueblo de Chilca, que ya es el segundo año consecutivo en lo que es de la Feria Internacional del Higo.
Ahora, esto va a implicar también la difusión de las diferentes variedades industriales que tienen del higo, ¿no? Tienen dulces, licores.
Eso es lo que prácticamente estamos pidiendo. Imagínate que en esta conferencia hasta el Loco Vargas ha venido, mira, el Loco Vargas ha venido, imagínate, ha dejado a Tirsa Lozano y ha venido el Loco Vargas acá, imagínate, yo creo que es algo sensacional lo que está pasando.
¿Qué vas a cantar ahí en Chile?
El Huachitón. Y todos mis éxitos como Baby Baby, Lady B, Casey Feo, Jefe para Presidente,
La Fuerza, El Subtipego,
y tu canción, pues, la de Tito Nieves.
Y no le da miedo a Tongo ir a Chilca, que hay muchos platillos voladores por la zona.
Ah, ¿hay platillos voladores?
Claro, pues, conocido, Chilca es conocido por eso.
Voy a hacerle bailar a todos los marcianos.
Tongo, un saludo para Extremos, para el programa Extremos.
Saludo cordial para Extremos, con mucho cariño, y el que me está entrevistando es Tito Nieves. También es el Extremo de Tongo, Tongo 2.
Gracias, Tongo. Muy bien, Tongo.
Gigante, Tongo, gigante.
A ver, canta Sandra, ¿no querés cantar? Canta. Oiga, señora, la hija.
Mira, siendo tan bella, como una estrella. Ay,
¿cómo es?
De sabor nacional.
Muy bien. Ay, qué gracioso. De verdad, Tongo es todo un personaje, ¿no? Me da risa cuando estaban entrevistando al alcalde de Chilca. Y se escuchaba de fondo.
O sea, más,
más fuerte, ¿no? La pituca.
Oiga, la pituca.
Lady B, Lady B.
Básicamente nadie entendió lo que dijo el alcalde. Nadie.
Bueno, ya se ha realizado este fin de semana último el famoso Festival del Higo allá en Chilca. Bien, antes de irnos a la pausa comercial, perdón, pausa comercial, que estamos en Cherry Club, estamos en Extremos. Antes de irnos a el musical, vamos ahora con algunos recuerdos de los viejos archivos, en este caso de Cyber Carloncho y de Caracol. Vamos con esto, con esta radio que existió muy bonita de Ica y que vino a Lima, inclusive esta radio por un tiempo, ya por supuesto absorbida por las desagradables e insípidas corporaciones radiales. Radio Carolina 93.7. Adelante. ¿Tenemos ya listo a Carolina?
Excelente.
Acá está.
Esto es Carolina FM.
Muy bien. Y ahora, esto era Radio Victoria en los 70, 60, 50, cuando llegaban las 8 de la mañana en Radio Periódico El Mundo.
Son las 8 en punto.
Hay que hacer una cancioncita acá también en Sol Frecuencia.
Y eso primero era
radio, una cuña o
onda popular.
O una...
Con su jingle, con todo.
Claro, un jingle, algo.
Radio.
Y ya tenemos popular a Sandro que canta. También.
Claro. Sandro Nieves.
Onda popular.
Onda
popular.
Bueno, tenemos eso, tenemos algo más. Oh, sí, esto era Lucha con Firmeza de RBC. ¿Tenemos ya listo?
Se viene, se viene.
Lucha, estudia, trabaja, lucha. Lucha con firmeza.
Lucha con firmeza.
Por tu tierra, patria.
Por tu tierra, Perú.
Hay un Perú.
En RBC.
Une tu cuerpo, ale tus hermanos, y dale a tu patria.
Hoy más que nunca.
Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe.
El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Campaña cívica de RBC, nuestra radio, para promover la unión del país.
Estudia.
Muy bien, y aquí el cierre de programación de Teleserio y también, por supuesto, el programa El Viaje Astral con nuestro gran amigo Pete the Beat, Peter Snyder. Recordado programa, inigualable programa. extraña a Peter y a Echo.
En una noche de luna llena,
Cassandra,
me veo navegando en el universo galáctico, en un alucinante viaje astral. En una noche cálida, me veo como frágil pluma en la eternidad. De pronto, me envuelve aquel túnel del tiempo y me veo en una dimensión cósmica, astral y desconocida.
En la segunda parte del viaje astral de esta noche, hemos escuchado juntos a un grupo que proviene de Alemania, llamado Oregon, O-R-E-G-O-N. El disco compacto se titula Crossing, Cruzando, y fue grabado en el estudio Bauer en Ludwigsburg en octubre de 1984. Bueno, amigos míos, el viaje astral de esta noche está casi por terminar. Llegó el momento de bajar de las nubes y entrar de nuevo a la tierra. Quisiéramos que tengan una muy buena semana, que mantengan un ánimo feliz y al mismo tiempo relajado. Den amor a su familia, a sus amigos y a sí mismos. Aprenden a amar las plantas, los árboles y a los animales. Y lo más importante de todo, amen la tierra, que nosotros en la nueva era llamamos nuestra madre tierra. Quisiéramos mantener contacto con ustedes. Escríbanos, que así sabremos cuáles son sus emociones y vivencias. Háganlo a Telestereo 88 FM, programa El Viaje Astral, Casilla Postal 27-0074, Lima 27. Y recuerden, mándenos sus poemas, los mejores serán leídos en un programa futuro. Bueno, será hasta el próximo domingo a las 10 de la noche. Se despiden de ustedes sus amigos de siempre, Echo y Cassandra. Muchas gracias y muy buenas noches. Que tengan dulces sueños.
Señal de Telestéreo 88 FM. Como siempre, queremos agradecerles por su simpática sintonía y preferencia, esperando haberles llevado todo lo que ustedes desean en nuestras 20 horas ininterrumpidas de transmisión. Les recordamos que el día de hoy a las 06 horas con 30 minutos de esta mañana, Dios mediante, estaremos iniciando nuevamente nuestra exclusiva programación adulto contemporánea, solo y siempre, de 100% máxima música para usted, que hará que inicie su día muy alegre. Y usted ya sabe que estamos en los 88.3 MHz de su dial. Así que no lo mueva hasta que amanezca. Hasta entonces, y como siempre, para todos aquellos que ya se van a dormir, les deseamos muy dulces sueños y un muy feliz despertar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
No se había acabado la programación de Sol Frecuencia, solo estábamos recordando el cierre de Telestéreo hasta el final de un día de transmisiones de 1994. Hace ya, ¿cuánto? Casi 20 años, es increíble. Ese programa inolvidable de viaje astral de Astro Voyage con Peter Snyder, alias Pete the Beat y alias Echo en ese momento. Y Cassandra, por supuesto, inolvidable, estupendo, inigualable, por supuesto, esa fantástica producción que desventuradamente, por desacuerdos con Speedy González, salió del aire en los últimos años de Telestéreo. Pero creo que debería volver acá mismo en Sol Frecuencia Primera. Peter lo sabe, las puertas están abiertas, aunque él tiene el proyecto con Radiodifusión.com y Daniel Bartra para hacer Elixir. Pero nosotros apostamos porque vuelva a ser Telestéreo tal cual.
¿Telestéreo?
No, que vuelva a ser este, Viaje Astral. Viaje Astral con Telestéreo. Todo ese cierre es único. La voz de Speedy, toda esa combinación, aunque se lleven mal o bien, es único. Porque yo recuerdo que escuchaba el Viaje Astral, me dormía con eso. Sí. Y amanecía muy feliz, y a veces ya me despertaba, de repente me despertaba la voz de Speedy, ya acabó Viaje Astral, ¿no?
No, de hecho, que imagino que en parte será el objetivo, ¿no? O sea, de que puedas tener un sueño plácido, volar tu imaginación, te relaja. Sí,
en los últimos años
experimenta esa sensación.
Sí, en los últimos años de Viaje Astral metieron mano, no sé quién, dicen que Speedy, no se sabe, al programa Viaje Astral y le pusieron comerciales en la mitad de los 15 minutos, ya la malograron, porque lo importante de Viaje Astral era que era un programa donde todos los comerciales y salidas salían al comienzo y al final y se acabó. No podía haber comerciales en medio del programa ni haber interrupciones, porque se trataba precisamente que era un viaje mental que estabas haciendo y no podía haber interrupciones y se acabó. O sea, el comercial o la escena comercial de la radio no podía ir. Esa era la característica especial del programa y había que comprender esa característica particular de ese espacio para poderle dar las facilidades especiales que ameritaba, ¿no? O sea, esa es la cosa.
Claro, lo que pasa es que lamentablemente, y eso que estamos hablando de un tiempo en el cual todavía se mantenían ciertas formas, ciertas filosofías, las emisoras tradicionales o las emisoras pues que están en señal abierta, ¿no? Al aire, se basan más en, sobre todo actualmente, pero imagino que en ese tiempo es la razón de haber sido una cuestión netamente comercial, ¿no? El tratar de comercializar, de generar ingresos económicos en base a la producción que es de lo que vive la radio, ¿no? La emisora. Y esas cosas pues a veces desvirtúan ciertas producciones que no encuentran tampoco pues un lugar donde alojarse, ¿no? Entonces tienen que encontrar el más óptimo, el que se más acerque a lo que ellos buscan. En ese caso era Telestéreo, pero si tú dices que pusieron estos comerciales, de hecho que no iba pues, ¿no? con la producción. Entonces hay que hacer, o sea, cuando tú te pones pues a tratar de hacerle entender a un gerente de radio, no hablo de Speedy, sino en general cuando uno va a una radio, a tratar de sustentar tu producción desde esos puntos de vista, a ellos no les interesa, solamente les interesa que les traigas dinero, ¿no? Entonces esas cosas suelen ocurrir siempre cuando se tratan de producciones de este tipo, ¿no?
El amigo dinero, como siempre.
¿Era Telestéreo 88? Porque era en el año 88.
No, pues porque era el 88 real. FM, pues.
¿Hasta cuándo se transmitió?
¿Cómo? ¿No me digas que nunca la has escuchado?
No.
Joder. Hasta hace algunos años.
¿Hasta un par de años?
Más o menos. Por ahí lo comencé. En el 2010. Hasta el 2010 se ha estado transmitiendo Telestéreo 88. Hasta febrero del 2010, más o menos. En fin. Regresamos. Esto es Extremos, episodio número 181. Acá en Sol Frecuencia Primera, y ahora sí viene Tongo con la canción estrella de la semana. Ah, no, 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 no es Tongo, no es Tongo.
¿Cómo va a ser Tongo?
Puede ser, ¿por qué no? A propósito, ¿qué te parece Tongo, Ana Rosa?
¿Qué me parece Tongo o qué me pareció en la conferencia?
Lo que viste de Tongo, sí, sí, señor.
¿En la conferencia?
Sí.
Bueno, es Tongo, es un personaje, es buena gente, o sea, se nota buena gente, ¿no? Todo ello, pero da risa, es gracioso, es bastante gracioso verla. A mucha gente no le cae porque lo ven pues como que claro, ¿no? Pero a mí lo que yo rescato de Tongo es que, si bien es cierto, hace cosas pues graciosas, así, coge canciones porque están de moda y obviamente no es Lady B, pues no, es Lady D y cosas así, o sea, le cambia el idioma Tongo, ¿no? O sea, así como
forma,
como
de llamar la atención.
Claro, como él la escucha, claro, es la forma en que él tiene de promocionarse, entonces a algunos le choca y dice, ay, qué tanta cosa. Sin embargo, tú lo escuchas bien, de que tiene voz, o sea, es un realmente es un cantante, ¿no? Y prefiero que sea conocido y que sea un personaje pintoresco por esas cosas, a otros pues que usan otro tipo de artimañas para hacerse conocidos y estar en portadas de periódicos todo el tiempo en base a escándalos de baja calaña, ¿no?
Muy bien. Y por supuesto hay un tema que no podemos conversar. Ok, y que quedará en el olvido. Bien, Peter Snyder, sí, de quien hablábamos, ¿perdón?
Sandro Nieves.
De Echo o Pete the Beat, que conducía de Astro Voyage, el viaje astral, así es. A él tuvimos una exclusiva, una entrevista exclusiva con él en agosto del año 2008, en el episodio 22 de Extremos. Así que ya saben, si quieren más información sobre Pete, tenemos el episodio 22 de Extremos del 5 de agosto del 2008, que está, por supuesto, en nuestro podcast. Y ahora sí, vamos con la canción estrella de la semana. Noel Sagris y No Veo la Hora. Y Fonchi no ve la hora de salir al aire con nosotros y estará en unos instantes en el programa. Noel Sagris con No Veo la Hora, la canción estrella para esta semana en Sol Frecuencia Primera.
Veo la hora de colgar, me saco en tu ropero. No veo la hora de cantarte hasta dormir. No veo la hora de arrullar todos tus sueños y me desvelo pensando en ti. No veo la hora de contarte algún secreto. No veo la hora de explicarte quién soy yo y recuperar los momentos que perdimos en el camino. Solos tú y yo. Tengo tanto para darte, un beso en libertad, un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos para crecer, amor contigo yo quiero aprender. Por ti tarde en tu piel, una vida en tus ojos de miel. Por ti vuelvo a ser amor y fe. No veo la hora de volverte a ver.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
No veo la hora de correr bajo la lluvia. No veo la hora de pintar tu desnudez. Sentarme a leerte un verso que nos una y que descubra otra vez.
otra razón para creer. Y tengo tanto para darte, un beso en libertad, un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos para crecer, amor contigo yo quiero aprender.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
De pintar tu desnudez, sentarme a leerte un verso que nos una y que descubra otra razón para creer. Y tengo tanto para darte, un beso en libertad, un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos para crecer, amor contigo yo quiero aprender. Por ti puedo ser una tarde en tu piel, una vida en tus ojos de miel.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La historia nos trae al recuerdo uno que va a hacer de este elenco su casa, primero su amistad, su familia y su casa. Esperemos que el éxito lo acompañe, estoy seguro de eso. Su forma de ser, su honestidad, su sinceridad, su humildad. Tulio Loza nos engalana con su presencia esta noche. De actorazos, qué misterioso. Que todavía no sabemos qué va a ser, ni cómo se llama, pero ya vendrá. Estamos muy, 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 muy contentos de tenerte, Tulio, con nosotros. Eres un amigo de muchos años y creo que es la primera vez que trabajas bajo la dirección. Te auguro éxitos. Todo este grupo, todo este elenco no funcionaría si no estuviéramos encabezando, por esa es la palabra, dirigiendo, piloteando a dos grandes figuras de la televisión nacional, Toño Vega y Coqui Tapia. No, quiero que se acerquen por aquí, por favor. Ellos son los que son directores. Y se encarga
Coqui Tapia está dobleteando con Milagros. Y Toño Vega está paseando las. El casting es una actividad que hacemos todos los años para tener una cartera de futuros extras, futuros plastiquinos, que son gente que tiene poco parlamento y que tiene la actividad de poder hacerlo. Dentro de ese casting, solamente creo que hemos llevado a 26, 27 de personas, entre hombres y mujeres, que podrían tener la posibilidad de un extra con parlamento. Y de 5 o 6 también de posibilidades de en algún momento tener un papelito, papel chico, porque para eso es el casting. Por eso es que los comentarios de ustedes, y alguna vez que halagan, dicen, ¿de dónde sacan tan buenos extras? Justamente del casting de la cartera. Jorge Sánchez, que es nuestro jefe de casting, es el que se encarga de tener esa cartera al día, seleccionar, etcétera, etcétera. Con respecto al personaje de Aurora Aranda, fue un comentario, ya lo he reiterado, sobre su disponibilidad de tiempo. Ella no dispone de tiempo porque tiene un contrato, en síntesis. ¿Quién la va a reemplazar? Eso forma parte de nuestro secreto. Pero ya la tenemos decidida. Ahí sí, eso le doy como reto, a ver si se averigua.
Buenas noches a la mesa de honor. Los creativos del Perú están acá presentes. De la revista perumagazine.com. Estamos en todas. La pregunta de Tito. Se comenta que van a exportar a fondo y sitio al exterior. ¿Qué hay de cierto en eso?
La serie, antes de que inicie su cuarta temporada, ya ha sido nuevamente solicitada por Ecuavisa en Ecuador, por Bolivia, la Red 1 creo que es el que lo está emitiendo, ha sido comprada por Paraguay, Telefuturo, y ha sido comprada por el canal, un canal en Uruguay, no recuerdo cuál es. Y, igualmente toda la colonia peruana que está en el exterior, específicamente en los Estados Unidos, nos ha solicitado ya a través de la cadena Sur la reposición pronta de la serie. Entonces, de verdad hay una gran expectativa y están confirmados todos estos países ya.
Pronto, ellos estarán de vuelta. Más impactante. Más sorprendente. Al fondo hay sitio. Cuarta temporada.
15 minutos.
Prepárense.
Déjenme.
¿Qué?
Bien, Ermelinda está aquí con nosotros. Also known as Ana Rosa.
Yes.
Muy bien.
Oh yes.
Y no vas a revelar nada.
Adelanto de la serie, no puedo.
No puedes. Bueno. No. Aunque las repeticiones, por supuesto, ya se van a estar presentando, por supuesto, los diferentes
ya
capítulos.
Falta poco, pues, ¿no? Yo falta poco, ya unas horas prácticamente. Se va a ver el primer capítulo,
sí,
de
podemos,
la cuarta temporada.
Sí podemos decir que van a haber cosas inesperadas.
Sí,
desde el primer capítulo la emoción va a estar,
claro,
va a estar bien fuerte.
El primer capítulo va a tener una hora y media, ¿verdad?
Ajá, así es.
Ya. ¿Y va a haber comerciales?
No pregunté, la vez pasada creo que no hubo, ¿no?
No hubo.
Pero todos se preguntan cómo es lo del nuevo personaje Juan que sale en la serie.
No sé, la verdad, si existe todavía no lo he visto.
Pero ¿cómo? Juan es el que interactúa, que lucha con el carnicero para conquistar tu amor.
No tengo la menor idea de lo que estás hablando.
Ya sabe que no puede comentar acerca del nuevo personaje Juan.
Que no puede decir nada.
Lo que ya se sabe, ya que hemos visto en los avances, cuando se presenta la cuarta temporada hay algunas escenitas del nuevo capítulo.
Ya. Y sobre Juan no quieres comentar.
No, es que no sé quién es Juan.
Claro, entiendo, no sabes. Y tampoco podemos mencionar el nombre del actor, por supuesto.
Si no sé quién es Juan, no sé quién es el actor.
Prohibido, ese nombre está vetado acá en este programa.
Será, no sé. Pues, no.
Bueno, muy bien. Continuamos con el programa. Esa fue la conferencia que se hizo esta semana en el local en el foro de grabaciones de Al Fondo Hay Sitio, que tienen acá en Lima. Y bueno, ahí estuvieron sus compañeros actores, en fin, ¿no? Hablando sobre esto. Y también Efraín Aguilar, que es el director de la serie, y los que escriben y dirigen también la misma. Bueno, ¿y qué me dices? ¿Quiénes han estado ese día? ¿Estuvieron todos? ¿Faltó alguien?
Bueno, evidentemente quien no estuvo presente fue Marco, ¿no? Que todavía está en Broadway.
Y no va a participar.
Y que, bueno, no, sí, supongo, ¿no? Él no ha estado presente por obvias razones, pero sí se le ha considerado, o sea, se le mencionó dentro de cuando se llamó a cada uno de los actores en la lista de
¿cómo
de
lo mencionaron si no iba a poder estar?
Se mencionó su participación, pero que en esta fecha, en ese día, no estaba presente porque estaba en Broadway cumpliendo una labor.
¿Hasta cuándo va a estar en Broadway? ¿Tú?
Según lo que sé, la temporada la ampliaron hasta quincena de marzo. O sea, hasta el 12 de marzo creo que
ha
es.
Ha sido cortita, pues, ¿no? Ha sido cortita entonces.
Sí, no. Bueno, ya las temporadas de teatro tienen otra forma de trabajar, ¿no? O sea, son temporadas largas, o sea, la obra se presenta durante largo tiempo, pero durante todo ese largo tiempo son diferentes actores, creo que los que ingresan a protagonizar, a actuar dentro de las obras, ¿no?
Sí, porque bueno, a veces se mantienen en cartelera un año.
Bueno, la obra más larga ha sido, no sé si todavía sigue, creo que ya no, es La Ratonera, de Agatha Christie, que estuvo como más de 20 años.
Más de 20,
claro, entonces un montón de actores pasaron por la obra. O sea, estás tú actuando y hay otros que se están preparando para entrar en tu reemplazo cuando termina tu contrato, ¿no? Porque entran otros, ¿no? O sea, pero la obra sigue. ¿No? Y el público va a ver la obra igual con los nuevos actores y todo lo demás, ¿no? O sea, es algo así. En el caso de Chicago creo que se estrenaba, ¿no? Entonces justo Marco ha tenido la suerte de estrenar una reposición de Chicago en Broadway. No ha sido una continuidad, sino que estrenaba, ¿no?
Y tiene hasta marzo, entonces. Bien, qué bien, sí. Por él, qué bien.
Iba primero hasta febrero nada más, pero la ampliaron hasta marzo.
Bien, Bill Gates, el multimillonario ex fundador, bueno, ex director de Microsoft y fundador de la misma, dijo en España, ¿por qué seguir ayudando al Perú si es un país de ingresos medios? El fundador de Microsoft dijo que el gobierno español debe enfocar las cooperaciones financieras a los países más necesitados y no al Perú. En una visita a España para conversar con el presidente Mariano Rajoy sobre temas de cooperación económica a favor de las naciones pobres, Bill Gates cuestionó que España siga ayudando al Perú pese a que ya es considerado un país de ingresos medios. Cuando ayudas a países como Perú, un país de ingresos medios con $10,000 de renta per cápita, mientras hay niños muriendo de malaria y gente que no consigue medicinas para el SIDA, el resultado es bastante diferente. Cuando ayudas a este tipo de países como el Perú con un nivel suficiente de riqueza, debes preguntarte por qué. ¿Por qué le ayudas? Sostuvo en una entrevista en el diario El País. Para el fundador de Microsoft, el Perú tiene recursos que explotar y podría ser tan rico como un país europeo. Gates recordó también que la Comisión Europea ha optado por ayudar menos a países de ingresos medios y califica esta posición como una gran decisión. Agregó que transmitirá al presidente español su punto de vista contra el Perú de mantener un nivel de cooperación de 1% del presupuesto español, aunque precisó que este debe destinarse a los países más necesitados para lograr un impacto positivo pese al duro contexto internacional. La ayuda debe ser para los más pobres, destacó Gates. Considerado el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, es presidente de la Fundación Gates, que cuenta con $33,000 millones. Así es. No, perdón, sí, 33 mil millones de dólares. Así es, desde esa institución, el empresario estadounidense colabora con donaciones para luchar contra enfermedades como la polio, malaria, SIDA en todo el mundo. Según la página web de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Lima, Perú recibió el año pasado 62,7 millones de euros como ayuda oficial al desarrollo AOD. Es verdad, ¿Qué pasó con el dinero que Bill Gates donó para los damnificados de Ica, por ejemplo? A ver.
Claro, el problema es que, o sea, todo el mundo, mucha gente acá que habrá leído la noticia o que habrá escuchado, porque algunos lamentablemente no tienen, aunque les parezca mentira, para quienes escuchen fuera, no tienen acceso a internet, y mucho menos compran un periódico. Y si es que han escuchado por ahí, les parecerá pues no raro, no extraño, porque Bill Gates ha dicho eso. Es que lamentablemente siempre se habla acá, y siempre se ha hablado de que el Perú es como un mendigo sentado en un banco de oro. Nuestro país de hecho tiene grandes, inmensas y variadas riquezas a nivel de todo el país, costa, sierra, selva, pero la forma en cómo estas son distribuidas realmente deja mucho que desear, pues, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo acá que Bill Gates mandó $1,000,000 y a esas alturas nos seguimos quejando, lamentablemente, y quienes hemos ido a Ica recientemente con razón decimos, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué han hecho? O sea, durante todo este tiempo recién creo que están haciendo cosas, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué? O sea, otros países tienen sismos más terribles, más trágicos, y en menos de un mes ya los ves que están nuevamente arriba, ¿no? O sea, claro, quizás estoy exagerando, en menos de un mes, pero ves pues que hay chamba, que hay reconstrucción de verdad, que hay ayuda, que la ayuda se distribuye de manera que debe ser, pero acá pues hemos visto escándalos hasta de medicinas ya pasadas, almacenadas en un lugar, que nunca fueron distribuidas, y no se pregunta por qué, ¿no? O sea, y todo el dinero que se envió de diferentes países, artistas, personajes diversos a nivel mundial, que enviaron su ayuda en dinero, nosotros mismos como pobladores de diferentes departamentos del país, de Lima, enviamos cosas a Ica, y estas pues nunca llegaron, ¿no? ¿O dónde se fueron? ¿Qué fue? No sé qué pasó con todo ese dinero, y es lo clásico que siempre pasa, ¿no? Entonces se habla pues de que acá hay asentamientos humanos, que hay niños que no saben leer. Sin embargo, por otro lado hablamos de que Perú está teniendo un gran despegue económico, que nos va muy bien económicamente. Entonces esas cosas se contraponen cuando ves pues la imagen de una criatura que no tiene ni siquiera la posibilidad de ir a un colegio y que está en las calles vendiendo dulces, ya sea porque realmente hay una necesidad en su familia, y la madre sale con este niño, o porque es explotado por algún abusivo que los usa para esos fines, y te preguntas por qué, ¿no? O sea, si estamos tan bien, ¿qué es lo que está pasando?
Yo creo que está bien como lo expresa, ya quien quiera interpretarlo mal, lo que habla Bill Gates, es su problema. Me parece que el problema del Perú no es que nos falte dinero, aunque sé que hay áreas de Perú donde no se distribuye, donde no hay el chorreo, como se dice, ya, pero el problema del Perú es la pobreza cultural y no la pobreza del dinero, porque, bueno, si bien hay corruptos y estas cosas que no permiten que muchas regiones no se desarrollen, yo creo que lo que falta es que el peruano piense distinto y que sea emprendedor. Es por eso que se están haciendo muchas campañas, lo que decía Stona Rosa en Ica. Sé, conozco de tres proyectos que se están haciendo, uno en el Carmen, ya, Chincha, y en Nazca se están haciendo otros dos proyectos. Así que hay ONGs que están ayudando, pero son muy independientes de lo que ha mandado Bill Gates, y que todo el mundo cree que ha desaparecido esa plata. ¿Dónde estará? Hay ONGs que por voluntad propia han venido y están ayudando. Sé que están ayudando.
Claro, eso siempre pasa. Y es, no, más, pero yo tuve conocimiento de parte de amistades, no sé los nombres exactos de los nombres de las ONGs o los proyectos que eran, pero que han ido a zonas, a las clásicas zonas recónditas del país, digamos, o las zonas menos favorecidas, como ONGs, y han organizado a los pobladores, los han instruido en la medida de lo posible, y han hecho proyectos en los cuales han tenido éxito. En ciertas regiones han visto que ha tenido éxito el asunto, entonces han querido divulgar esa instrucción hacia sus compañeros, qué sé yo, te pongo un ejemplo, no sé, pues cosechar algún tipo de nuevo vegetal, ¿no?
O generar turismo,
claro,
también.
¿No? En una zona, vayamos a la parte agrícola, o no, han hecho eso, han creado todo un sistema para que la gente pueda hacerlo, y les vaya bien, y cómo negociarlo, cómo vender, o sea, cómo vivir de eso, ¿no? Y desarrollar esa zona favorablemente desde el punto de vista económico entre los pobladores, y han querido llevarlo hacia otros sitios para que vayan siendo imitados. Sin embargo, han recibido órdenes expresas y de gente de poder de evitar que eso continúe, porque de hacerlo esa zona se estaría desarrollando mucho, por lo tanto ya no llegarían las donaciones porque no las necesitarían.
No, pero la idea es que se desarrollen, pues, ¿no?
La idea es que se desarrollen, pero entonces tú dices, ¿por qué entonces no quieres que se desarrolle? Egoísmo, para no seguir recibiendo plata, porque esas donaciones llegan y no toda la donación va a quienes la necesitan, se va al bolsillo de alguien.
Sí.
Ese es el problema. O sea, el problema es que acá en nuestro país, hay que decirlo con la verdad, hay muchos rateros, ladrones que se agarran el dinero que debía llegar a otros lugares para poder... No regalarlo, no darlo así, sino invertirlo en hacer crecer esa
gente
zona.
Capaz de gestionar,
claro, no en ir poco a poco saliendo de ese nivel, no, pero no les interesa, pues, porque lo que les interesa es que sigan mandando para agarrar mi parte, mi gran tajada.
Bien, vamos a regresar con Fonchi, que ya se alista, como lo anunciamos, y viene aquí al programa Víctimas del Desamor, canción de 1983 del conjunto español Video.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Los carnavales siguen en Lima y aquí tenemos una pequeña muestra de lo que ha ocurrido hace algunas horas aquí en Lima, Perú. Una pobre chica en La Victoria fue levantada en peso por un grupo de sinvergüenzas que la llenaron de pintura. Acá estamos apreciando. La pobre chica le habían llenado de pintura. Este grupo de sinvergüenzas, no sé si eran sus amigos o quiénes eran. Ella trataba de irse. Y acá tenemos más allá otra toma donde a la pobre chica también le estaban, le seguían haciendo lo mismo. Se ve ante la mirada atónita de la gente que pasaba por ahí. Esto es a plena luz del día, han sido las 3 de la tarde. Y acá estamos viendo efectivamente que continúa en ese plan.
¡Vamos, pues!
Bueno, en fin. Y esto se está dando en diferentes partes de Lima. En diferentes partes de Lima a nivel extremo. O sea, no solamente es que te echan un globito de agua, una cosa así grandecita. No. Te agarran entre varios, te levantan en peso, te manosean y todo. Si es que no la violan a la persona a plena luz del día, te echan pintura, te pegan, te golpean. Eso ya es vandalismo. Eso ya no es ningún juego. Ya no es ninguna cosa graciosa.
Claro, es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Incluso cuando estábamos hablando de otro caso y con André, de cuando alguien asaltan en la calle y la gente pasa indiferente o simplemente no se meten en la situación. Creo que lo más recomendable es no se quieren meter directamente, porque sabes que a esas alturas y en estos tiempos puede salir muy mal parado. Es tratar de comunicarse pues con alguna autoridad, algo, que vayan, aunque sea que hagan acto de presencia, para que vean que hay alguien ahí y ya no lo hagan, pues, ¿no? O sea, sobre todo en este caso.
Sí, porque en este caso uno se mete y sí pierde, porque son varios.
Claro, ¿no?
Son manchas.
Entonces, llamas a ya sea a Serenazgo, Policía Municipal, que llamen. Llamen a la comisaría, vayan unos policías por ahí a darse una vuelta y ya van a parar la mano, porque así como lo han hecho con esa chica, capaz pasa otra y también lo hacen lo mismo. Alguien sale a comprar a la esquina, ¿no? Salen pues por ahí a caminar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y le van a hacer lo mismo.
Y en la rosa me dice, ¿pero para qué lo grabas? Y todo el mundo sabe.
No, yo no te dije para qué lo grabas, yo le dije, ¿por qué solo lo grabas si no haces algo? Solamente te gusta grabar para poder tener material para el programa, pero no haces algo para evitarlo. Bueno, eso fue lo que te dije.
Pero ya estamos haciendo algo, creo, poniéndolo, ¿no?
Sí, sí. Pero lo que yo voy es de que hay que hacer también algo, pues no, porque varias veces ponemos cosas, pero en esas circunstancias creo que sí se podía hacer algo.
Pero es como los fotógrafos, como este fotógrafo que retrató a un niño en África que estaba siendo acechado por un cuervo y todo el mundo decía, ¿por qué no hiciste algo? ¿No? Y ahí se encuentra entre la disyuntiva de su profesión y su lado humano. Ajá. O lo salvo o tomo una foto y me beneficio como profesional. Bueno, ahora, hay miles de versiones de eso, de que al final le tomó la foto y lo salvó. Pero igual, o sea, yo creo que sí está bien que muestres eso, porque no es lo que la gente quiera ver, sino lo que la gente necesita ver para entender cómo estamos ahora.
Bueno, esto fue tomado hace unos días acá en San Borja con otro taxista. ¿Qué ocurre con ese taxista? Se le pregunta si va a ir a su destino, al destino que uno le estaba pidiendo, y se ríe y se burla de uno que está en la necesidad urgente de tomar su servicio. Pero ese se ríe, le llega, no le interesa. Entonces, y se aprovecha que tiene el sartén por el mango porque está dentro de un vehículo y se siente poderoso en su vehículo y uno jodido porque le está pidiendo el servicio. Y entonces le da la gana de pedirte lo que quiere, se ríe, que es intolerable que se ría de un potencial consumidor o usuario de su servicio. Y además también, por supuesto, también es intolerable que no vaya a las rutas que se le está pidiendo si están dentro de la zona metropolitana de Lima. Aquí ese sinvergüenza, que por supuesto lo mandé a la mierda, pero luego todavía tuvo la raza de regresar para preguntar por qué se le mandó a la mierda. Y aquí la respuesta.
O sea que usted te burla a los pasajeros.
Soy respetuoso.
¿Y por qué se burla usted a los pasajeros? Acá está la placa de este señor. Placa BOF608. BOF608. Este sujeto es un individuo que hace taxi y se burla de los pasajeros. Y no quiere ir a donde se le dice. No quiere ir, no le da la gana. Se burla. Se burla de los pasajeros. Claro que sí. Búscalo en internet. Sin vergüenza. ¿Cómo dices? Repítelo, pues. Repítelo.
Dijo un insulto, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Bueno. ¿No? Vamos a escucharlo.
¿O tú dices? Repítelo, pues, repítelo. Y no le da la gana, se burla de los pasajeros. Claro que sí. Búscalo en internet, sin vergüenza. ¿Cómo dices?
Gordo panzón, dijo.
Repítelo, pues, repítelo. ¿Cómo dices? En internet, sin vergüenza. ¿Cómo dices? Repítelo, pues, repítelo.
Esa actitud, la que acaban de ustedes de ver, de insultar e irse, esa es una actitud recurrente. Muy irritante, que ya hemos denunciado muchas veces acá en el programa, acá en Extremos. Muchas veces. Y es de cobardes, y es de maricas. Y vamos a ver quién es el marica, porque hay que ser marica para hacer eso. El BOF 608 es de propiedad de quién es dueño de este vehículo. De la empresa Corredores de Seguros Monterrico SRL. Así es. Corredores de seguros Monterrico SRL. Y vamos a ver aquí quién está a cargo de eso y quién es la cara visible de Corredores de Servicios Monterrico SRL. ¿Quién se responsabiliza por eso?
Pero eso es usual. En el día a día, los cobradores, o sea, taxistas, todos tienen esa cultura.
Porque nunca crees que los vas a evidenciar, pues. Porque al final nunca queda la evidencia. Solamente queda en tus ojos y en tus oídos. Y para eso, acá en Extremos estamos precisamente para registrar a estos sinvergüenzas. Es una empresa que parece que no existe, Corredores de Servicios Monterrico.
Informal, entonces.
Sí, Corredores de Seguros Monterrico. Vamos a insistir de tratar de ubicarlo acá en la página de la SUNAT. Pero parece que tampoco existe. Vamos a ver si realmente existe o no esta supuesta empresa a nombre de la cual está registrado en registros públicos. Esta placa de este vehículo. Usted también puede ubicar a esos sinvergüenzas en www.sunarp.gov.pe y ahí va a poder encontrar a quién pertenece cada una placa del vehículo. Bueno, sí existe Corredores de Seguros Monterrico SRL y esto está ubicado en Los Pinos 190, oficina 707 Miraflores. Así es. Y aquí el representante legal es don Víctor Grados Barrios. Ahora, yo no sé si Víctor Grados Barrios es la persona que ha estado manejando y que ha cometido ese tipo de actos punibles, por supuesto.
Puede que sea uno de sus trabajadores.
Podría ser.
Pero no los capacita.
Podría ser. Y acá el teléfono de esta empresa que es propietaria de este vehículo, desde el cual se nos insultó, se nos dejó, se nos maltrató vilmente en la calle. Es el 446-9729, 446-9729, repetimos, la empresa es Corredores de Seguros Monterrico SRL y el titular representante Víctor Grados Barrios, quien presuntamente con DNI 088-05665, quien presuntamente podría ser el autor del maltrato y de los insultos que hemos sido objeto. Ahora, entiendo que si esta empresa está dando servicios, debería tener un libro de reclamaciones. Debería, ¿no?
Debería.
¿Y a ti qué te pareció una rosa? ¿No te da cólera que hagan eso, que insulten y se larguen?
Claro, esa es la costumbre que tienen.
Vamos nuevamente a apreciar la última escena.
Están dentro de...
¡Afuera! ¡A los pasajeros! ¡Claro que sí!
¡Claro!
¡Búscalo en internet! ¡Sin vergüenza! ¿Cómo dices? ¡Repítelo, pues! ¡Repítelo!
Ya se va yendo. O sea, es la ventaja que tienen, que están dentro de un vehículo, mientras que el pasajero, bueno, la persona agraviada está afuera. Y suelen pues no arrancar, y mientras están arrancando, sí. Están diciendo, o sea, ni siquiera lo dicen, por lo menos ni siquiera lo dicen estando estacionados, sino van arrancando y se van, para que cualquier cosa, ¡fum!, aprietan el acelerador.
No, que si se quedan allí, están propensos a que les rompas la luna, que les patees.
Pero da la casualidad que ya no se va y se ha quedado para siempre en nuestras grabaciones, y para siempre en la retina de toda la gente que lo va a ver, y que va a saber qué tipo de gente es esta, la de esa empresa y la de ese titular de la empresa. Y vamos a seguir mencionando el nombre de este sujeto, titular de esa empresa de servicios, hasta que indique quién es este conductor. Si es el mismo, que lo diga, y si no, que diga quién lo es. Y mientras no diga quién lo es, nosotros consideraremos que es él. Así de sencillo. Y vamos a comenzar a revelar más nombres. Y sí, de una vez. Y por cierto, voy a hacer una crítica muy severa. Y Sandy tiene la culpa acá de no estar presente. Qué pena que no esté presente. Qué pena que se haya acobardado y que no esté acá presente Sandy Carrión, co-conductora de Extremos. No sé por qué razón. Pero ella, la semana pasada, después de que presentamos esa nota donde también había un vejamen, donde también había un maltrato, tuvo la osadía muy torpe y muy estúpida de parte de nuestra co-conductora Sandy Carrión de reírse. Pues a ver si ella está en ese mismo lugar, a ver si se ríe. A ver si le pasa eso a su madre, o si le pasa eso a ella misma, a un ser querido. No, pues, no podemos estar riéndonos del dolor ajeno, de las situaciones que le ocurre al prójimo. No, señor, porque para eso es Extremos, precisamente para defender. Comenzamos acá. Incidente ocurrido, sí, señores. El día 30 de noviembre del año 2011, a las 22:39 minutos, donde en San Borja. Placa de vehículo, con insulto y todo, SDV468. Igual, mismo caso del anterior, se fue la fuga. Otro incidente ocurrido el día... ¿Esto cuándo fue? A ver, permítame. Eso no tengo acá exactamente el dato. Bueno, acá no está claro el dato. Vamos a ver con otro. Acá tenemos otro. Permítanme, amigos, escuchas. Tenemos otro del día 19 de enero del 2012, placa CGX 780. Tenemos más. Tenemos esto, ¿cuándo fue? Esto ha sido el día 20 de enero 2012, a las 17:06 en la esquina de Las Artes y San Luis, placa B5J241. Tenemos otro más. Tenemos acá el... a ver, permítame. Tenemos acá... ¿o ya no hay más? No, ya no tenemos más. Esos son los que hemos tomado nota. Y vamos a seguir tomando nota, no solamente tomando nota, sino grabando, registrando, para compartirlo con ustedes, amigos, escuchas, y saber la identidad de esos sinvergüenzas y publicarlo. Vamos a crear una página, un blog especial donde vamos a publicar los nombres, las fotos, las caras, los rostros y las frases que estos sinvergüenzas dicen, para que se les quite las ganas y para que cuando quieran volver a atreverse a joder o a fregar a alguien, a un usuario, lo piensen dos veces, ya que el Poder Judicial es un Poder Judicial inservible, inepto, el Ministerio Público inepto, inservible. Una basura, un insulto a los ciudadanos de bien que actuamos en la ley. Un insulto. La Policía Nacional, ni qué decir, una desgracia, una calamidad completa, donde ni siquiera reciben las denuncias de los ciudadanos. Y uno tiene que, caramba, pagar a un abogado para ir a presentar una denuncia, porque si no, los señores suboficiales que están ahí calentando el asiento, por no decir otra cosa, no les da la gana de recibir. Y por supuesto, el comisario nunca está, jamás está, está en reuniones o está haciendo sabe Dios qué cosa, y nunca tiene tiempo, nunca tiene tiempo para atender a la gente, atender a la sociedad como debe de ser. Y por eso, sinvergüenzas como este sujeto que acabamos de presentar hacen de las suyas en la ciudad. Pero para eso estamos aquí en Extremos, para evidenciarlo, para presentarlo. Y cada vez que usted vea esa placa o alguna de las placas que hemos mencionado, ya sabe que está ateniéndose, por supuesto, no solamente a un mal servicio, sino a arriesgar su propia integridad con estos sujetos. Y los vamos a mantener ahí. Los vamos a mantener ahí y los vamos a repetir, es más, cada programa, hasta que se disculpen públicamente y vengan acá al programa a pedir perdón y disculpas, como debe de ser. Esa es la justicia que aquí aplicamos en Extremos, en ausencia del Poder Judicial, en ausencia del Ministerio Público y en ausencia de la Policía Nacional más corrupta que ha tenido el país en los últimos tiempos. Muy bien. Y ahora sí, Ana Rosa, te dejo con un comentario al respecto porque vamos comunicándonos con Don Fonchi, que esperamos que ya se digne en presentarse.
Escuchándote, me ponía a pensar en la semana anterior también cuando veíamos este comercial del Poder Judicial y su cambio de imagen. Y durante toda la semana he leído notas lamentables de casos pues delincuenciales en los cuales gran responsabilidad ha tenido el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se trata de asesinatos, robos, tragedias que han ocurrido en manos de gente que ha debido estar presa, que ha debido estar cumpliendo una condena, debido a haber sido sancionado, y no, han sido liberados, han estado paseándose por las calles, y evidentemente han vuelto a cometer los mismos delitos, solamente que causando en esta ocasión, tratando de mantener su estilo de vida, ¿no? Según ellos estará bien, han causado pues muertes, han causado tragedias mayores que las que habían ocasionado antes. Hace poco leí el caso de esta policía nacional que tenía 8 meses de gestación y fue atropellada por un sujeto en estado de ebriedad, para variar. Y se ve pues que el hombre tiene una cantidad increíble de multas, y había sido ya también detenido en 2008 por lo mismo, por haber manejado ebrio y haber causado casi un accidente, solamente que en esta ocasión atropella a una mujer en estado de gestación, policía además, y la niña falleció.
A ver, siendo policía nacional con 8 meses, ¿trabaja?
No está, nadie ha dicho de que la mujer estaba trabajando, no, la mujer estaba en la calle, como cualquier mujer que camina en la calle embarazada, y este hombre en estado de ebriedad la atropelló.
Sigue.
La atropelló, no es que no me escucho. La atropelló y fue llevada de emergencia, le hicieron una cesárea, está ahí en cuidados intensivos, la niña la llevaron en la incubadora, pero lamentablemente no soportó el traumatismo ocasionado pues por el atropello, ¿no? Por el golpe, y falleció la criatura. Pero este hombre ya tenía antecedentes de todo ello. Y seguía en las calles, seguía manejando, seguía trabajando como chofer, y nadie hizo nada, ¿no? Entonces, ahora sí, recién lo meten preso, ¿no? Ahora que ya mató a alguien, porque ha matado a una criatura. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque siempre tiene que pasar eso para que recién, si es que no sale a la luz así, no se haga algo.
Bien, y ahora Fonchi con nosotros con sus comentarios.
Bienvenido, Fonchi. Gracias. Un episodio más.
Bien, Fonchi, hace poco han habido varios movimientos sísmicos, especialmente también en la noche, cuando en horas de la madrugada, inclusive cuando la gente está ya descansando, reposando, soñando, fantaseando, qué sé yo. Te voy a contar algo que nunca lo he comentado al aire, y quizás tú como profesional puedas responderme qué es lo que ocurre. ¿Me escuchas?
Totalmente.
Muy bien. Resulta que en los años 80, debe haber sido 87, 88, casi 90, hubo una época que hubieron, creo que 2 o 3 temblores, pero sumamente fuertes, en horas de la madrugada, un golpe de 2 o 3 de la mañana, una cosa así. Y bueno, yo estaba en cama descansando, durmiendo profundamente, y el movimiento empezó. Y lo que hice fue una cosa muy extraña, y parece que no he sido el único en hacerlo. Salí inmediatamente, o sea, salí como bala de mi cuarto, pero me quedé en la puerta, porque era un segundo piso, y no escapaba de ahí, sino que comencé a gritar, pero de forma espeluznante, como si fuera una película. O sea, gritaba hacia todos los lados, no pedí ayuda ni nada, simplemente gritaba. y ahí fui auxiliado por uno de mis hermanos que me llevó hasta el primer piso, pero era gritado como que me hubiera caído un vidrio o la casa encima, ¿no? Claro, no se cayó nada, pero fue así. Lo curioso es que meses después, o creo que un año después, meses después de haber sido, más o menos a la misma hora, otra vez otro sismo de fuerte intensidad ocurrió y la actitud fue la misma. Claro, ahora no, ahora cuando escucho un sismo, bueno, ya que pase, que estoy ocupado, no quiero moverme porque se me va mi sueño tan bonito, ¿no? Y todos mis protagonistas del sueño. Pero en esa época fue así, y me cuenta mucha gente que también cuando los sismos son a esa hora, ha tenido reacciones muy particulares y sobre todo también mucha dificultad para volver a poder dormir, independientemente si se haya vuelto a mover la tierra o no.
Bueno, sí, mira, estuvimos conversando de esto, bueno, no a detalle, de cómo la gente reacciona o tiene diferentes reacciones ante imprevistos, ¿no? Estos pueden darse ya sea cuando estás despierto, a veces hay personas que reaccionan de una manera muy peculiar, y también definitivamente la incidencia es mayor a reacciones imprevistas cuando estás durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó lo que te pasó, Sandro?
Y dos veces, ¿eh?
Dos veces, exactamente. Como ya lo hemos comentado en el programa, desde el punto de vista psicoanalítico, la manera en que Freud entendía la conducta humana era que tenemos todos nosotros una especie de guardián llamado el yo, ¿no? Que es el que nos conecta con el mundo exterior, el que se encarga de relacionar el mundo interno con el mundo externo. El yo, la única manera de dormirlo es ya sea cuando tú entras a un estado de sueño profundo o cuando estás con algunas copas encima o drogado. Por eso es que mucha gente se atreve a hacer cosas estando con tragos, a diferencia de cuando está sobria, ¿no? ¿Por qué? Porque su yo le dice, oye, ¿y qué pasa si rebotas, ¿no? Si en caso quieras mandarte a una chica, ¿no? O qué pasa si te sale mal. Entonces ahí entran los temores y la persona suele ser tímida, introvertida, ¿no? Ensimismada en sí mismo, pero cuando toma sus tragos es todo un conversador y un casanova. Entonces, cuando uno duerme sucede exactamente lo mismo. Nuestras defensas sociales no existen, están adormitadas, ¿no? Entonces uno en ese momento afloran cosas que uno no está preparado o no dejaría que afloren si estuviera despierto. Por ejemplo, muchas personas con inclinaciones homosexuales, por ejemplo, se les escapa ciertos ademanes cuando toman licor, ¿no? Porque durante el día, mientras están trabajando, saben que tienen que guardar ciertas apariencias, pero cuando toman licor a veces no. Exactamente pasa lo mismo con las personas y el sueño, y a las personas que les ha tocado vivir un coche bomba, que les ha tocado vivir a veces basta que suene el timbre a las 3 de la mañana y algunas personas se despiertan diciendo cosas o actuando de maneras que uno no entendería si estuviera despierto. Entonces, en tu caso, Sandro, o en el caso de la mayoría, cuando estas situaciones imprevistas se dan cuando uno está durmiendo, hay un menor control de las acciones. Uno es más, ¿cómo se puede decir? Más fiel a su manera de ser en el momento en el que suceden las cosas. Ojo que a ti te pasó esto en el transcurso de cierto tiempo, pero años después ya, como tú bien dices, hay temblores o terremotos y ya no pasa nada, ¿no?
O sea, no, es más, ¿no? Ha habido, claro, o sea, ha habido temblores, inclusive cuando en el 2007 cuando pasamos acá en la radio, imagínate, yo no tenía ningún problema en salir, volví, inclusive apenas acabó el sismo a hacer transmisión y todo, feliz y tranquilo, ¿no?
Así es.
Y no tenía ningún problema, me parecía más bien algo apasionante para mí, interesante.
Claro.
Lo disfrutaba, ¿no?
Así es, y eso demuestra, Sandro, que uno va evolucionando y su manera de reaccionar cambia, ¿no? Lo que debe haber sucedido en la época en la que se dio este actuar al despertar con un movimiento sísmico es que debes haber estado pasando por momentos de alta tensión o ansiedad o preocupación, algo debe haber estado ocupando tu cabeza, dándote la sensación de que estabas en peligro, y encima un movimiento sísmico te llevó a desfogar todas estos sentimientos o emociones en ese momento, ¿no? Pasan los años, uno entra a etapas más tranquilas de su vida, más estables, uno madura, uno va agarrando confianza, y bueno, ya la actitud cuando uno despierta ante un movimiento sísmico cambia. Es interesante ver los bloopers, estos programas en los cuales una persona se esconde y asusta a las personas, aparece de un momento a otro y asusta a las personas, ¿no? Uh-huh. Las reacciones, estando ellos despiertos, son geniales, son extraordinarias, porque la gente reacciona de maneras que uno realmente, a uno le llama la atención, ¿no? Algunos patean, otros se ponen agresivos, otros salen corriendo, otros le salen ademanes de cobardía, ¿no? Estés con enamorada, estés con tus patas, no interesa, o sea, en ese momento a veces el susto es tan rápido, en fracciones de segundo, que el yo no logra controlar tu reacción, y bueno, ya fuiste, ¿no? Y es un blooper genial, pero sucede más cuando estás dormido por esta situación. Tu yo, el responsable, el vigilante de que actúes de manera adecuada socialmente, está dormido, y bueno, las personas tienden a reaccionar de manera muy muy peculiares. A mí me cuenta mi esposa que alguna vez viajábamos a Lima en bus, y el bus en el que viajábamos tomaba las curvas, pero con una velocidad impresionante, y el carro se movía de una manera pero terrible, ¿no? Mi madre en esa época todavía estaba viva, mira, y te hablo pues que yo tendría 31 años, ¿no? O sea, tampoco era una criatura, ¿no? Y estaba profundamente dormido, eran las 2 o 3 de la mañana, y de repente me he despertado gritando algo así como, mamá, auxilio, ¿no? Pero a voz en cuello, tanto así que mucha gente se despertó y se rió, porque yo era una persona mayor y gritaba, mamá, auxilio, ¿no? Mira, yo ya tenía años viviendo en Arequipa y no tenía mucho contacto con ella. Sin embargo, mira qué extraño la situación, ¿no? Ante esa desolación, ante esa confusión, esa crisis, porque tú no logras entender, debido a que tu yo está dormido y no hay relación con el exterior, el mundo exterior. Yo habría supuesto en ese momento que el bus ya se estaba cayendo o algo por el estilo. El Ministerio de Transportes aún no había controlado las velocidades de los buses, y los buses hacían el Arequipa-Lima en 10 horas, ¿no? O algunos en menos todavía. Ahora las hacen en 15 a 16 horas, entonces hay mucho mayor control de la velocidad. Pero no solo a ti, como tú bien dices, muchas personas les sucede esto, y la razón por la cual solemos reaccionar o actuar de esta manera es simple y llanamente porque nuestro yo, nuestro principal asesor de la imagen que tenemos, está totalmente dormido, ¿no?
Correcto. Ahora, hay gente que también canta, ¿no? También he tenido acá una información, unos casos de personas que ante un súbito estímulo canta o puede hacer cosas de lo más increíble.
Se ríen.
O Ana Rosa dice también que tú te ríes. Bueno, Ana Rosa sí sabemos, me ha contado, y ella ríe cuando duerme.
No,
en verdad te ríe.
Estoy hablando en general, tú cantas.
Tú haces el personaje de Hermelinda cuando duermes. No.
Nada que ver. No, más bien quería hacerle una pregunta a Fonchi, precisamente tomando en cuenta lo que dices, que uno puede tener reacciones que no se espera, o sea, por ejemplo, uno puede decir que no va a reaccionar de determinada forma en una circunstancia, pero dado el momento, en realidad no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no?
Ajá.
Voy a volver a un tema que la otra vez me inquietaba y creo que me olvidé preguntarte, ¿no? Que fue precisamente el caso que ocurrió en el cine con lo del hijo de Celine Aguirre.
Correcto.
Muchos hablan de que si estuvo bien o estuvo mal que la señora le diera la cachetada o el lapo, no se sabe exactamente qué fue lo que le dio al chico.
Ajá.
en ese instante, ¿no? Muchos dicen, no, pero es que tenía que ser consciente que era un menor de edad. ¿Qué pasa, pues, si se le analiza psicológicamente, dadas las circunstancias? Es probable que una persona, por más ecuánime que sea, por más amante de los niños incluso, que sea de la paz y del mundo, pueda perder los estribos en un momento dado y haber hecho eso. O sea, que evidentemente no sea una persona que en su sano juicio, en su razón total, hubiera sido capaz de hacerlo. Sin embargo, en una circunstancia así puede llevarte a perder la compostura, sacarte de tus casillas para poder hacerlo, para haberlo hecho.
Sí, definitivamente hay circunstancias que nos agarran de imprevisto y que a veces nuestra reacción o nuestro cerebro actúa más rápido que nuestra razón, ¿no? Y no logramos contener o controlar lo que hacemos. Yo creo que en este caso hubo un componente emocional ahí muy, muy importante, ¿no? Que era el insultar de una manera tan grotesca a estas personas, ¿no? Entonces llega un momento en que te sientes tan humillado emocional y personalmente que en ese momento pues te enajenas.
Oprimido.
Exacto, ¿no? Te sientes realmente, es como que esos insultos hubieran dado donde estos chicos de M querían dar, ¿no? Y bueno, uno reacciona de una manera totalmente ajena a lo que haría en otras circunstancias.
Un poco de archivo genético capaz, ¿no?
Podría incluso haber un tema de inconsciente colectivo, ¿no? Ojo que los peruanos durante muchos siglos fuimos maltratados por los gringos, ¿no? Los españoles, barbudos, altos, con ojos claros, que vinieron de Europa y nos maltrataron y nos trataban de esa manera, ¿no? Se burlaron de nuestra religión, de nuestras creencias, de nuestra cultura en general. Los valores que tenía el Imperio Incaico fueron totalmente aniquilados, como lo fueron sus templos y su sociedad. Entonces, Carl Jung, un psicoanalista colaborador de Freud, decía de que existe un inconsciente colectivo, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de los judíos, cuando a pesar de que sea un niño en pleno siglo XXI que empiece a escuchar de insultos contra la raza judía, le sale un odio o hay reacciones que realmente pues son incomprensibles, porque ese niño no sabe todavía lo que fue el holocausto, pero hay un componente genético, efectivamente, Sandro. Yo creo que ese es el caso, ¿no? O
sea, más tiene cuando los padres, uno es español, como Miki González, y la madre es francesa, como tenía
ahí. Así es. Ahora, en el caso de Miki, yo creo que él es una víctima de todo esto, ¿no?
Pero él ha salido hace poco a decir que está muy de acuerdo y que piden $1,000,000, según lo que he leído, lo cual me parece una cosa de hilarante, ¿no?
Así es. Ahora, tenemos que tener cuidado. O sea, yo creo que Miki González es una persona muy bien asesorada. Jersey no es cualquier abogado, ¿no? Y si ellos están yéndose a exigir una recompensa, una compensación civil, es porque deben tener motivos para estar seguros de que el caso va a ganar,
¿no? Yo no lo creo, Fonchi, yo creo que tiene simplemente una mujercita que es más fregada que una hormiga, que una pulga, que bueno, pues al final sucumbe, ¿no? Me parece más por ahí, aunque es lo que comentábamos al comienzo del programa. El señor Gersi está realmente poniendo en tela de juicio toda su trayectoria e imagen, prestándose para este juego, porque mira, están hablando ahí de unas supuestas lesiones por haberle dado, que ni siquiera parece que han existido, en fin, ¿no? Entonces, empezar tratar de maniatar a su favor y el la justicia peruana es no es de nada ético, por supuesto, ni tampoco nada correcto dentro de un letrado. Pero en fin, eso no era tanto el tema de que estábamos hablando. Hablamos un poco de las reacciones precisamente súbitas que puede tener la persona humana ante diferentes circunstancias. Frente a este asunto, como te digo, las reacciones son muy diversas, y hay personas que no terminan de despertarse. ¿Cómo es esto?
Bueno, cuando ya se trata de casos especiales, como personas que tienen un sueño demasiado profundo, hay personas que han llegado a caminar kilómetros y no se despiertan, ¿no? Poniendo en riesgo sus vidas. Y yo lo he visto en mis hijos, por ejemplo, ¿no? Ellos en algún momento se han levantado, yo he ido, han tenido un sueño muy feo, yo he ido, he conversado con ellos, han vuelto a quedar dormidos. Por algún motivo me dijeron algo muy importante, y el día siguiente, cuando les vuelvo a tocar el tema, ellos no se acuerdan de nada, ¿no? Es decir, hablaron totalmente dormidos. Pero en ese momento se pararon y se sentaron y conversaron conmigo y se volvieron a dormir, pero ahí fue una conversación inconsciente, ¿no? Recordemos que, así como el vigilante este que se llama el yo, es el que nos conecta con el mundo exterior, en el mundo interno hay una parte inconsciente y hay una parte consciente. Por lo general, cuando uno está dormido, es como, y vuelvo, no tengo nada en contra de las personas que beben, pero es importante regresar a este concepto, porque creo que es lo que más tenemos a la mano, ¿no? Cuando uno está dormido es como que estuviese ebrio. Si uno en ese momento habla, dicen que los borrachos nunca mienten, y es muy cierto. ¿Por qué? Porque en ese momento tú y yo, el que se encarga de disimular, el que se encarga de mentir, el que se encarga de camuflar ciertas verdades, está totalmente dormido o parcialmente dormido. Entonces, lo que digas estando ebrio va a ser verdad. Lo mismo pasa cuando uno está dormido, ¿no? Hay gente que tiene el sueño muy, muy pesado, y estando dormido puede confesar una infidelidad, puede confesar un acto criminal o delictivo, o puede confesar cosas muy, muy delicadas, ¿no? Yo he tenido casos de padres o de esposas que han venido a consulta porque el esposo o el hijo, estando dormido, confesó pues que era homosexual, o que le gustaban los hombres, o que no sé, ¿no? Tenía dudas, serias dudas sobre su matrimonio. Entonces, cosas que cuando están despiertos camuflan y disfrazan a la perfección, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Las personas que pasan un imprevisto, se paran, no necesariamente ya están despiertos. A veces continúan dormidos, y después de que pasó el terremoto y todo, vuelven a sus camas y al día siguiente no se acuerdan de nada, ¿no? Algunos sí terminan despertándose, porque ya sea que el hermano, como tú bien dices en tu caso, Sandro, te llevó hasta la sala, o se dio cuenta de que estabas medio dormido y te despertó. Entonces ahí, en ese momento, ya regresa a tu consciente, ¿no? Ya eres consciente de lo que está pasando. Pero hay muchas personas que inconscientemente caminan o hablan o se expresan de diferentes maneras, y bueno, las consecuencias son que a veces, en casos extremos o casos de mucha represión, externalizan cosas que tenían muy internas y muy guardadas, y generan pues un asombro por parte de los demás, ¿no?
Es muy curioso, porque hace poco hubo un sismo a las 23 horas, 2 de la noche más o menos, y estaban al aire tres programas de televisión periodísticos.
Sí,
he visto el video, y las reacciones de los conductores fueron interesantes, sí. Especialmente la de Mónica Cabrejos, y bailarina, que estaba así a sobresaltos, ¿no?
Exacto.
En cambio, el otro estaba más apaciguado.
Más calmado.
¿Por qué las reacciones son diferentes?
Sí, lo que sucede es que, bueno, ya ahí entra el campo de la experiencia, ¿no? Las experiencias que haya tenido una persona. Por ejemplo, mi mami, que en paz descansa, a mí me pasó algo genial con ella, ¿no? Bueno, ahora me río, pero cuando sucedía era muy triste, porque ella se ponía muy nerviosa. Mi mamá estuvo en el terremoto del 70, o antes.
31 de mayo de 1970.
Sí, o fue uno anterior, pero fueron varios, ¿no? Pero bueno, hubo uno en que la tierra empezó a abrirse.
Ese fue.
Ah, ya. Ok, ella me contaba de que lo que en las radios recomendaban era que la gente se suba a los carros, porque la tierra se abre y se puede tragar a una persona, pero más difícilmente a un auto, ¿no? Entonces, cada vez que había un movimiento telúrico, mi mamá buscaba algo en que subirse, porque ella juraba que iba a venirse la tierra. Y alguna vez, un verano en que yo estaba de vacaciones con mis hermanos en casa, mucho calor en Lima, como siempre, nos íbamos por lo general a cierta hora a la playa, pero antes de irnos a la playa siempre pasaba el basurero. En esa época, bueno, los basureros, no, los camiones de basura no utilizaban la campana ni los ni la música que ponen algunos distritos hoy en día. Entonces, lo que se escuchaba era el motor, ¿no? Entonces, más o menos a la misma hora en que pasaba el basurero, un verano de los 80, recuerdo, empecé a sentir el motor y vi que mi mamá abrió la puerta y salió volando con mis hermanos afuera, y escuchaba que me llamaba, y yo entendía, no sentí el movimiento, solo el sonido del temblor, y juraba que era el camión de basura que venía pues a recoger las bolsas, ¿no? Así que yo fui al baño, me fui a la cocina donde solíamos tener las bolsas para sacarlas, y me demoraba, y ella desde afuera, colgada de la reja de mi casa, me gritaba que salga, y fue muy gracioso, porque de pronto yo salí con las bolsas de basura a la puerta principal y veo ese panorama, ¿no? De mi madre con mis hermanos, porque ella les decía que se suban a la reja, colgados de la reja, y yo con las bolsas de basura, y ellos que se mataban de risa porque no entendían que... Yo nunca me di cuenta que había sido un temblor. Por ejemplo, la reacción de mi madre se debe a esa experiencia del terremoto del 70. Mónica Cabrejos debe haber sido muy pequeña, pero de pronto ella también lo vivió, o su madre se lo transmitió, de tener estos temores, ¿no? Entonces, las reacciones, porque estaba Mónica y Aldo, ¿no? Aldo reaccionó de una manera sumamente calmada, sumamente sosegada, alerta, porque él trataba de ver si es que ya la cosa se había calmado o no, pero tranquilo, ¿no? En cambio, Mónica saltaba de un momento a otro, yo le vi, porque puse la cámara, la lenta, el slow motion, le vi la cara de terror, los ojos de terror de que algo podría pasar. Yo no sé en qué piso estaría, creo que estaban en el piso 8 o 9, pero caramba, ella debe haber pensado, se cae el edificio, ¿no? Entonces, sí, cuando uno está despierto ya entra el tema de la experiencia, ¿no? Más que de las cosas internas de la experiencia, de lo que uno ha vivido o ha escuchado, ¿no?
Muy bien, Andrés, adelante.
Hola, Poncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Andrés, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Justo que me quedé un poco con el tema que hablabas del inconsciente colectivo.
Ajá.
Ya, yo te cuento de que tengo unos cuantos amigos que son de mi universidad, bueno, y pueden ser de psicología y de comunicaciones, ¿ya?
Ajá.
Comparten una cosa muy peculiar, que es que ellos constantemente consumen fármacos y estas cosas que te hacen estar en un estado muy muy diferente al resto, o sea,
ya. Es como cigarros que dan risa.
Sí,
cigarros que dan risa.
Cigarros payasos, ¿no? Ya, eso. Entonces, ellos me cuentan normalmente que ese tipo de cosas de las convenciones de no, me da vergüenza, ya se olvidan, y que les gusta vivir constantemente siendo vulnerables, porque de esa forma son más felices. Entonces yo digo, bien, ¿no? O sea, si tú eres feliz, qué bien por ti. Pero ahora me pongo a pensar un poco, ¿no? ¿Y qué pasa con ese yo, con ese inconsciente colectivo? ¿Eso quiere decir que dejan de ser ellos o
no,
simplemente son ellos?
Son ellos más que nunca.
Más que nunca, entonces, claro.
Así es, son verdaderamente ellos, o por primera vez ellos. Efectivamente, las drogas tienen mucho éxito con jóvenes y ciertas edades, porque efectivamente pues le dan a uno la seguridad que no te la da el yo, ¿no? El yo es el encargado de decirte de cuidado, esta chica está demasiado buena para ti, está fuera de tu liga, no te mandes, ¿no? Cuando tú estás drogado, o has consumido cualquier fármaco que te inhibe la razón, por ejemplo, te atreves a llamar a algún amigo con quien no hablabas hace muchos años, o llamas a tu padre y le dices que lo amas, realmente salen los sentimientos más positivos como los más negativos, ojo. No todos tenemos en nuestro interior un jardín de rosas. Hay personas que tienen una cueva llena de vampiros y monstruos, y es la gente que roba, que asalta, sale la agresión, ¿no? Hay fácil, se puede ver dos tipos de borrachos, ¿no? Los pacíficos, los que se ponen lindos, conversan, hacen chistes, y los que se les da por pelear con cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso indica lo que se podría llamar el aura de la persona, ¿no? Si es una persona buena o es una persona mala. Y definitivamente, pues, ¿por qué crees que en los interrogatorios y en el mundo del espionaje y el contraespionaje se utilizan tanto las drogas, ¿no? Porque en ese momento tú conoces realmente a tu enemigo, sabes lo que está tramando, no hay inhibidores que te digan, oye, no cuentes esto o camufla esta verdad. No, en ese momento tú eres tú mismo y para algunos es positivo porque encuentran cosas hermosas, para otros es peligroso porque pueden llegar a hacer cosas de las que se arrepientan luego, ¿no?
Claro, y en este caso ya nos encontramos en esa disyuntiva entre la droga, que supuestamente o socialmente es mala, termina siendo buena para una persona que quiere ser auténtica.
Así es. Bueno, mira, la droga siempre va a ser mala, incluso para las personas que son felices consumiéndolas, porque muchas de ellas te genera un daño cerebral, ¿no? Te generan un daño neuronal por los químicos con los que son procesadas. Por eso la marihuana, que es mínimamente procesada, básicamente se busca que se seque nada más, están seguidas en muchos países, están consumidas y respetadas, ¿no? Y bueno, incluso compartimos una noticia en Frecuencia Primera de que el aceite del cannabis está haciendo que muchos cánceres, tanto a la piel como a las mamas, retrocedan, ¿no? Y se le ha tratado muy mal a la marihuana porque hay muchas leyendas urbanas, muchos mitos de que el consumo de esta hierba podría llevarte a situaciones graves, ¿no? Pero no es necesariamente cierto. Si es que uno es consciente, logra controlarse y sabe dosificar el consumo de marihuana, no tiene nada malo, ¿no? Pero lamentablemente en la mayoría de casos, André, salen estos demonios internos que tenemos todos y pueden llevarnos a agresiones o a decir cosas de las que luego nos arrepintamos, ¿no? Porque sí, eres tú mismo, pero a veces no es bonito la persona que eres en realidad, ¿no? O no es buena la persona que tú eres en realidad y puedes terminar hiriendo a gente que tú más quieres, ¿no? Yo recuerdo un capítulo de Doctor House, una serie que a mí me fascina realmente, en la que un tumor en el cerebro inhibía a la persona de ocultar las cosas que solía ocultar, ¿no? Entonces él estaba casado con una mujer, era una persona extremadamente inteligente, y de un momento a otro empezó a decirle a su mujer todo lo que en realidad él pensaba de ella, ¿no? Y al final, bueno, logran extraer el tumor y esta persona vuelve a ser capaz de mentir, y ella al final lo termina dejando de todas maneras, porque al final ella era consciente de que podían vivir un matrimonio, pero basados en la falsedad, ¿no? En que él mienta, mientras en realidad lo que sentía era asco por la mujer con la que estaba, la consideraba una persona bruta, ordinaria, ignorante, y bueno, lo mismo sucede con la droga, ¿no? Algunas, o con ciertos fármacos, o cuando una persona tiene el sueño muy, muy leve y suele hablar dormido, a veces uno dice o actúa de maneras en que puede herir a las personas que más ama, y ese es el peligro, ¿no?
Fanchi, pero al margen del hecho de que pueda salir a la luz quién eres realmente y lo que puedas decir, bueno o malo, ¿no es también un síntoma de que hay ahí un problema de autoestima, un problema emocional en la personalidad de la persona que tenga que recurrir a un alucinógeno para poder ser realmente auténtico y no ser capaz de hacerlo por sí mismo sin necesidad de eso?
Exacto. A eso iba cuando decía que de todas maneras siempre es malo, ¿no? Uno puede llegar a ser honesto y directo y transparente en su comportamiento, en su pensar, pero la pregunta es qué porcentaje de nosotros es real, qué porcentaje de nuestra conducta diaria es realmente lo que somos. Yo creo que más es lo que ocultamos que lo que realmente decimos y lo que realmente compartimos, ¿no? De verdad. Yo creo que nadie en su sano juicio diría en su trabajo, en su familia, a sus vecinos lo que realmente siente por ellos. Yo creo que en un 60% estamos ocultando o maquillando sentimientos, tratando de eludir ciertos contactos, porque realmente pues vivimos en un mundo que no es perfecto y caramba, a veces uno tiene sentimientos encontrados y tiene que guardarse muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que en realidad no es que tú, si dejas la droga o no consumes droga, vas a ser honesto con todo el mundo. No, consumidores o no consumidores son igual de mentirosos, nada más que unos son más sinceros que otros, pero no por propia iniciativa, sino por producto de un fármaco, ¿no? Al final todos tenemos algo que ocultar, y al final, como bien dice el Dr. House, y ese es el pilar de su filosofía, todos son imbéciles y todos mienten, ¿no? Entonces, yo comparto totalmente ese concepto, ¿no? Todos somos tontos, somos idiotas, en el sentido de que malogramos lo que más amamos muchas veces, y en el sentido de que todos ocultamos realmente lo que sentimos o lo que somos, ¿no?
Muy bien, gracias Juanchi por estar con nosotros. El correo donde te pueden ubicar, como siempre,
a adk-811@yahoo.es. Yo quiero, Sandro, agradecer los correos que están enviando. Realmente cada día son más densos, son más explicativos. La gente ha entendido que yo necesito mucha información de ellos. Acabo de recibir un correo de una señorita en donde ella se hace preguntas y se responde a sí misma, y es como que hubiese ido a terapia. Yo creo que estamos por esta vía ayudándolos. Así que invitar a las personas que nos escuchan que sigan escribiendo. Yo ayer, en pleno viaje, contesté un mail bastante extenso a esta señorita, y lo mismo va a pasar con los demás, ¿no? Apenas se inscriban, apenas llegue la información, nosotros vamos a inmediatamente a contestar con la reserva de caso, por supuesto.
Y siempre escuchándote, estar enamorado durante nuestra programación. Gracias,
ya estamos por colgar nuevos capítulos. Oh, sí. Estén atentos.
Excelente. Gracias, Jorge.
Gracias, Andy.
Que se la próxima semana en Extremos.
Listo, hasta luego.
Chao. Bien, se fue Fonchi y nosotros vamos con la última canción del programa. Se trata de Axel. Regresa a la programación, pero ahora con otra canción. ¿Cómo decirte? Axel con nosotros en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Lejos del ayer se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Como decirte que te quiero, como aquí si acabas de llegar. Dime por qué ya te empezó a extrañar. ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mí arrepentida. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. Ay, no, ¿cómo decirte que te quiero y desafiar?
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Señoras y señores, y ahora sí, lo que todo el planeta Tierra y alrededores y en otras galaxias, sistemas solares, etcétera, y otros sistemas también interplanetarios, interdimensionales, agujeros negros, etcétera, en todo el cosmos y otros cosmos también, en todos los tiempos, pasado, presente, futuro, esperaban los estrenos de Ana Rosa. la reducida ciudad de Lima, Perú. Muy bien. Aquí están los estrenos de Ana Rosa. Y por cierto, me acaban de informar, me olvidé de decir, no puedo olvidar de decirte, mandan muy cordiales saludos para ti de el restaurante El Oasis, en Churín. Y ¿ah, dice sí? Que te esperan pronto para invitarte una sopa a la piedra.
Oh, ¿cómo es eso?
Pero
ay,
significa
pero
piedras.
¿Ah? Pero si... Cocinar no, debe ser rico, de
hecho. Claro, toda la comida de Churín es deliciosa.
Claro, debe ser rico.
Es rico.
A mí me encanta la
super suprema. Super suprema.
La super suprema con su ensalada de
palta. Exactamente, el restaurante rico, Las bro. Estrellas. Muy bien.
Ya me provocaste, ya me dio hambre. Bueno.
Deberían hacer delivery, ¿no? Para acá. Por cierto, Churín, hablando de deliveries, el buffet... El mandarín ahora hace delivery también.
¿Sí?
Sí.
Uy, ya te veo cómo te brillan los ojos.
Pero como estoy a dieta, yo no pido.
Ya veo cómo te brillan los ojos. Sí, ah, no, pero es un delivery del mandarín, debe ser carísimo.
¿Qué?
Un delivery.
No, y acá guardo.
Del mandarín, debe ser carísimo.
Guardo bien el menú del chifa de acá, la
guardo. Ah, yo dije, ya tiene el menú del mandarín.
Bien, adelante.
Bien, teatro, estamos en temporada... Como ya mencionamos, hasta el 15 de abril, el próximo año a la misma hora, en el Teatro Marzano, de miércoles a domingos a las 20 horas. Uh-huh. Bueno, ya termina la temporada de El Anfitrión, de Plauto, no de Plutón. La tercera era de Pluto, no, ahora es Plutón.
No, pero va a estar hasta la próxima semana todavía.
Me parece genial el informe, sí. André. Entonces pueden seguir yéndola a seguir
tres todavía. Últimas funciones. Ajá. Tres.
Yéndola a ver en el Teatro Auditorio del Instituto Italiano de Cultura.
Viernes, sábado y domingo.
Las tres últimas funciones a las 20 horas. Rojo de John Logan en el Teatro de la Plaza Isil. Hasta el 10 de abril, de jueves a martes a las 20 horas. Y Criadero también está culminando esta semana que viene su temporada. Es Criadero nada más, no es el resto que has escrito ahí. En el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú hasta el 5 de marzo, de jueves a lunes a las 20 horas. Ya se viene el estreno precisamente de La Cocina, como les dijimos. No sé por qué más pasó todo eso, si eso ya lo habíamos mencionado la semana anterior. Ajá, en el Teatro Británico la temporada va desde el sábado 3 de marzo hasta el 18 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. Ya hay preventa de las entradas.
Así que apúrense porque sale más barato.
Cine, esa semana.
¿Para quién actuaba en La Cocina?
Más me has puesto los estrenos de la semana anterior.
Es lo que has mandado, Ana Rosa.
Qué extraño, porque yo he mandado otra cosa.
Es lo que has mandado.
No.
Pues permíteme. Es lo que tú misma has mandado. Acá está la fecha todavía.
Es lo que hay.
A ver.
Claro, acá está Ana Rosa, 19. Fue 19, ¿no?
No, hoy es 26. No. 20,
¿cómo?
25, te lo había mandado, creo que te lo mandé ayer. Lo sabíamos,
Sandra,
como siempre, equivocándose.
Los estrenitos. Estrenitos.
Y decía que raro, esas películas ya se estrenaron la semana pasada. Bueno, ya mencionamos acá las obras de teatro, lo que vamos a mencionar que esta semana se ha estrenado El Artista.
Ay, ay, ay.
Hollywood, 1927. George Valentin es una gran estrella del cine mudo a quien la vida le sonríe. Jiji. Pero con la llegada del cine sonoro, su carrera corre peligro de quedar sepultada en el olvido. Por su parte, la joven actriz Pepi Miller, que empezó como extra al lado de Valentin, se convierte en una estrella del cine sonoro. Siempre el mismo día, otra película con Emma, Anne Hathaway y Dexter, Jim Sturgess. Hey. Se conocen el día de su graduación universitaria, el 15 de julio de 1988. Ella es una chica de clase trabajadora que sueña con hacer del mundo un lugar mejor. Él es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante 20 años, cada 15 de julio se nos muestra cómo transcurre su vida y lo extraordinaria que es su amistad. Pero por fin un día ambos se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante años estaba delante de ellos. O sea, ya sabemos que termina. Viaje 2, la isla misteriosa. Shang recibe una llamada de socorro, SOS, desde una misteriosa isla que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. Shang emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro, Yansan, de un piloto de helicóptero, Guzmán, y su hermosa y temperamental hija. Como ella es Vanessa, ¿no? Vanessa Hudgens. Ajá. Esa es la isla misteriosa, Viaje 2. Esos han sido pues los estrenos de esta semana en los cines y las obras de temporada. ¿Qué pasa? Chau.
Bueno, chau. Bueno, escúchanos, estamos escuchando, valga la redundancia, una vez más. Vamos a estar en Extremos la próxima semana. Que tengan un gran día, una gran semana. Pásenla bonito, pórtense bien. Y ahí nos escuchamos. Chau, chau.
Bien, y esta semana, el día 2, es el cumpleaños de Ana Rosa. Reiteramos, ella recibe sus saludos en Ana Rosa @frecuenciaprimera.com. Así que escríbanle, envíenle sus saludos, que ella va a estar muy agradecida y en regreso les va a enviar autógrafos. Muy bien.
Bueno, gracias por el saludo al inicio del programa y esperamos efectivamente la próxima semana aquí en Extremos en el episodio número 182 con más novedades y esperamos siempre, como cada semana, que sean precisamente novedades interesantes y que nos alegren y no nos entristezcan tanto.
Gracias, no sé, hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos @frecuenciaprimera.org.